Welcome back.
Habla Patrick Folstrom, bienvenido nuevamente. Soy Patrick Folstrom y estoy a punto de comenzar la sesión de la tarde. Para comenzar, me gustaría en primer lugar mencionarles que en nuestro Dropbox tienen la versión 5 de la agenda de esta reunión del ICG en Estambul, que es la versión que voy a utilizar en esta parte de la jornada. Quiero agradecerle a Mohamed por haber presidido esta reunión hasta el almuerzo de una forma tan constructiva. Muchas gracias, Mohamed. Esta tarde vamos a comenzar hablando acerca de la mejora de la responsabilidad de la ICANN. Fue una solicitud que recibimos después de haber publicado la primera versión de la agenda. Esto se debe a que el proceso de mejora de la responsabilidad de la ICANN, según nuestra carta orgánica, es un proceso que reconocemos como un proceso paralelo, pero que guarda relación con lo que nosotros hacemos. Entonces, en nuestra carta orgánica decimos que ambos procesos son interdependientes y están interrelacionados y que, por lo tanto, hay que coordinar el trabajo de ambos procesos. En el proceso propuesto para la mejora de la responsabilidad de la ICANN, que está publicado o pronto se publicará para comentario público durante 21 días, se propone un enlace entre el ICG y el grupo, cuyo nombre me olvidé, que se va a dedicar a la responsabilidad de la ICANN. Así que me gustaría ver qué creen, qué piensan los integrantes del ICG acerca de este enlace. Además, quisiera saber si tienen ideas acerca de cómo vamos a utilizar este enlace o cómo vamos a asegurarnos de cumplir con el texto que está en nuestra carta orgánica, que aún está siendo sujeta a comentarios públicos. Pero, como dije, hasta el momento es parte de nuestra responsabilidad asegurarnos de que estamos trabajando en coordinación con el otro grupo. Así que, dicho esto, comenzamos con la sesión de intercambio de ideas y de sugerencias. No creo que el debate de este tema derive todavía en acciones a concretar. En lugar de ello, me gustaría dedicarle como máximo 30 minutos al análisis de este tema y ver cómo finalizamos. Araste, Keith y Milton piden la palabra. Toma la palabra el señor Cabuz. Muchas gracias. Sí, agradecemos que la ICANN piense o haya pensado en cierta clase de interfaz con el ICG o de interacción con el ICG, pero todavía no sabemos cómo está avanzando este proceso de la responsabilidad de la ICANN y en cómo quieren consultarnos a nosotros respecto de qué aspectos. Si la consulta de la mejora o respecto de la mejora de la responsabilidad de la ICANN guarda relación con la mejora general de la responsabilidad de la ICANN, eso está fuera del alcance de las acciones del ICG. Ahora, si esto tiene que ver con la transición de la custodia de las funciones de la IANA, bueno, no creo que en esta instancia podemos hacer un comentario respecto de nuestra participación o no, porque no sabemos cómo se desarrollará esto. Así que quizás debamos posponer un poco esta cuestión y decir que en esta instancia no podemos responder y que vamos a responder una vez que hayamos visto cómo se va desenvolviendo esta cuestión. Si guarda relación con la responsabilidad de la ICANN, bueno, quizás esto no le competa al ICG, porque este grupo fue creado solamente para dedicarse a la transición de la custodia de las funciones de la IANA. Toma la palabra Keith Drazek. Gracias, Patrick. Bien, esta semana se avanzó respecto de este tema, sobre todo en lo que respecta a la responsabilidad de la ICANN. Retomamos lo que sucedió en la reunión del IGF esta semana en Estambul. Bueno, allí se realizó una reunión informativa con Larry Strickling, Fadi Shehadi, Steve Croker y otros miembros de la comunidad que participaron de este esfuerzo. La ICANN publicó el plan propuesto y el proceso propuesto para la responsabilidad de la ICANN. Lo publicó la semana previa. Y como la ICANN dijo que habría un periodo de 21 días para comentar sobre el proceso, bueno, al día de hoy habrá un proceso de 21 días para formular comentarios públicos sobre este proceso de la responsabilidad de la ICANN. Una parte de este proceso implica la idea de tener una persona que sea la persona que coordine el enlace entre este grupo y ese otro grupo una vez que esté formado. Entonces, concuerdo con nuestro colega en cuanto a que es demasiado prematuro decir quién va a ser o cómo se va a hacer la coordinación de enlace con ese grupo, porque ese grupo aún no se ha formado y su creación está siendo debatida por la comunidad. Lo importante también es tener presente que en esa reunión Larry Strickling dijo que esos dos procesos tenían mucha interdependencia o que estaban inextricablemente o intrínsecamente conectados. Entonces, la parte de la responsabilidad debe ser finalizada o estar completa para que nosotros finalicemos o podamos completar también nuestro trabajo. No quiere decir esto que se tengan que fusionar ambos procesos, sino que se deben finalizar en simultáneo para que la transición se pueda llevar a cabo. Entonces, es importante ver que hay dos procesos en paralelo, dos grupos que trabajan en paralelo y que es importante que se comuniquen entre sí y que compartan la información. Y dicho esto, finaliza mi comentario. Toma la palabra Milton. Habla Milton Mueller. Muchas gracias, Patrick. Sí, Keith y yo tenemos perspectivas similares sobre este tema, pero yo tengo una perspectiva un poco distinta. Estoy de acuerdo con él en que estamos todavía en una instancia temprana para la designación de coordinadores de enlace, pero me queda claro que la persona que ocupe ese, o desempeñe ese rol debe provenir de la comunidad de nombres. Quiero plantear una idea que no analicé exhaustivamente, pero que bien vale la pena plantear y ver cómo podemos contribuir de manera más significativa con este proceso, yendo más allá de una coordinación de enlace o de compartir información. En ese periodo, después de que recibamos las propuestas, digamos, después del 15 de enero, sobre todo la propuesta de la comunidad de nombres, quizás a mediados de marzo, este grupo debería confeccionar un análisis de las implicancias en materia de responsabilidad de la propuesta para el proceso de mejora de la responsabilidad de la ICANN. Es decir, vamos a decir, ¿qué es lo que se hizo acerca de la responsabilidad de la IANA y cómo afecta el proceso de o la responsabilidad del proceso de desarrollo o creación de políticas y si hay algo que se debería tomar en cuenta? Y también este otro grupo debería también decirnos en qué nosotros deberíamos trabajar, en qué parte del informe deberíamos trabajar y luego presentarles esa parte del informe a ellos para ver qué aspecto de la responsabilidad se debe abordar antes de la transición, teniendo presente lo que ya sabemos respecto de la propuesta que hay que presentar. Me preocupa que si se aunan o se juntan demasiado estas dos propuestas o estos dos procesos, sea difícil llegar a un consenso. Pero también soy consciente de que hace falta hacer esto antes de que la transición se lleve a cabo. Pero bueno, espero haber dado o brindado un aporte de utilidad respecto de cómo coordinar nuestras tareas y cómo hacer este enlace. Toma la palabra Michael en este momento. En primer lugar, estoy de acuerdo en que estamos en una instancia prematura para nominar a alguien. En segundo lugar, estoy de acuerdo con lo que dijo Keith. Al comienzo de estos procesos no había una vinculación entre ambos. En Singapur, Larry dijo que eso no era parte de sus competencias, pero después de la audiencia ante el Congreso, planteó la necesidad de que esto se haga bien antes de plantear el tema de la IANA. Esto no significa que vayamos a tener que esperar, pero sí hay que ver que hay que trabajar respecto del área o del tema de la responsabilidad de la ICANN. Me gusta la propuesta de Milton de hacer algo más de fondo o sustancial. Y esto no significa que estos sean barcos o buques que navegan por separado, por así decirlo. En algunas áreas, no en todas, surge el tema de la responsabilidad. Y cuando vemos los debates que realizamos en múltiples talleres en el IGF, en todos se utilizó la palabra responsabilidad. Parecía ser la palabra del mes, que a menudo se utilizaba para designar diferentes cosas. Entonces no quedaba claro qué significaba. Así que tenemos que ver qué significa esto, si quizás haya una superposición de significados. Así que me gusta el proceso que propone Milton. Gracias. Toma la palabra Manal. Habla Manal Ismail. Muchas gracias. Gran parte de lo que yo iba a decir quedó abarcado en el comentario de Michael. A pesar de que estamos en una instancia bastante prematura para tener ideas acabadas al respecto de este tema, creo que debemos alinear nuestro pensamiento respecto de cómo se relacionan ambos procesos. Y creo que debemos que focalizarnos en el proceso en sí mismo y ver cómo vamos a alinear nuestra cooperación. Y también tenemos que pensar en las cuestiones de fondo y en la propuesta final. Entiendo que vamos a presentar una propuesta completa que abarcaría todos los aspectos necesarios para la transición. Esto dependería de algún tipo de aporte o de comentario por parte del equipo encargado de la responsabilidad, o nosotros les vamos a dar información a ellos para sus procesos o viceversa. Es decir, si esto es así, probablemente debamos alinear o coordinar las líneas de tiempo de ambos procesos para ver dónde surge la superposición entre ambos respecto de la transición. Finalmente, quiero dar una perspectiva personal. No todo lo que tiene que ver con la responsabilidad general de la ICANN guarda relación con la transición en sí misma. Yo estuve presente en esta reunión informativa y escuché las palabras de Larry. Y no se puede definir la parte que se superpone sin ver todo el panorama general. Entonces, me parece apropiado que tengamos en cuenta el panorama general e identifiquemos aquellos elementos donde surge superposición y nos concentremos en los procesos necesarios para formular una propuesta. Habla Patrick Folstrom. Piden la palabra tres oradores: Yado, Keith y Joseph. Joseph, adelante. Yadon, adelante, por favor. Habla Yadon Sharon Lee. Personalmente, sin duda creo que la relación, que hay una relación entre nuestro trabajo y el grupo de responsabilidad, pero nosotros estamos en una transición, o mejor dicho, nuestro trabajo tiene que ver con la transición de una función. En mi país, esta función es algo que forma parte de la ICANN en sí mismo. Entonces, quizás le vayamos a transferir esta función a algo que tenga que ver con la ICANN, quizás. Pero, ¿cómo puedo asegurarme de que tengo los elementos que sean considerados buenos o apropiados? Entonces, me gustaría considerar cuidadosamente o cautelosamente esta relación entre el ICG y esta otra comunidad. Estoy de acuerdo con Milton respecto de que tenemos tiempo de ver qué es lo que va a suceder con este tema de la responsabilidad y luego ver cómo proceder. Así que contamos con cierto tiempo y quizás podamos hacer consultas al respecto. Toma la palabra Keith. Habla Keith Drazek. Manal habló acerca del alcance y también acerca de estos dos grupos. Como dijo Larry Strickling, los procesos se interrelacionan. Tenemos que ver esto de una manera holística. Pero yo entiendo que el funcionamiento de estos dos grupos, de nuestro grupo y del grupo de la responsabilidad de la ICANN, son muy separados. Es decir, nosotros no le damos, o nuestro trabajo no alimenta, por así decirlo, el trabajo de ese grupo, ni viceversa. Al día de hoy, yo entiendo que estos son dos procesos separados que se abocan a cuestiones similares que guardan cierta relación. La idea no es que nos vamos a enviar aportes entre nosotros, sino más bien que vamos a tener una coordinación o un enlace y que vamos a mantenernos al tanto mutuamente de lo que vamos haciendo. Pero creo que esto es algo que necesita ser definido de mejor manera. Con respecto al alcance, se planteó la inquietud de que si el grupo de responsabilidad de la ICANN tiene mucho que abarcar, quizás no logre hacer su trabajo. En la reunión informativa, Larry Strickling dijo que había un enfoque muy acotado para el grupo de responsabilidad, que no se podía ocupar de todo, que no se podía ocupar de cosas que le corresponden al ATRT o a otras estructuras ya existentes, sino más bien que se tendría que focalizar en las cuestiones de responsabilidad que resultan de la finalización de la relación contractual respecto de las funciones de la IANA entre la NTIA y la ICANN. Entonces, él dijo que había que asegurarse de focalizarse en el trabajo para que se pueda realizar a tiempo en paralelo a este proceso. Toma la palabra Joseph Aladev. Muchas gracias. Yo veo una relación mucho mayor que la que puede ver Keith, porque ambos grupos esencialmente se abocan a lo que va a suceder cuando la NTIA salga del panorama. Entonces, estamos hablando de un ecosistema de responsabilidad dentro del cual la NTIA causa un impacto sobre ambos grupos. Quizás nosotros necesitemos ver dónde están estas instancias en el proceso, dónde se pueden realizar estos enlaces. Esto es distinto de decir que nosotros somos expertos en la materia o que ellos lo son, porque eso no es cierto. Pero sí creo que debemos trabajar un poquito más y asegurarnos de que a la gente le quede claro esto. Quizás sería de utilidad que nosotros publicáramos una declaración respecto de nuestro trabajo en materia de responsabilidad, porque las personas que no participan directamente en el proceso no entienden claramente quién hace qué cosa. Escuché gente que dice, sí, la ICANN va a estar trabajando en cuestiones de responsabilidad que tienen que ver con la transición, y otros van a estar trabajando en cuestiones técnicas. Y en realidad nosotros también tenemos que trabajar en el tema de la responsabilidad. Así que creo que sería de utilidad publicar algo al respecto en nuestro sitio web. Estoy de acuerdo con los demás respecto de que esta es una instancia demasiado temprana o prematura, pero Este tema de la responsabilidad involucra o abarca la transición dentro de la ECAN y otros conceptos también. Habla Patrick Folstrom. Muchas gracias. Solicitan la palabra el señor Cabuz y la señora Manal. Primero voy a hacer un resumen y luego veremos si ustedes tienen algo que agregar. Se ha dicho que hay distintos tipos de responsabilidad. Tenemos la responsabilidad que deriva de lo que nosotros hacemos dentro de la ECAN, que hay, o respecto de lo que nosotros hacemos, hay algo muy, muy específico, y lo que nosotros hacemos quizás guarde una relación más estrecha con cierta parte de la responsabilidad. En nuestra carta orgánica y en el proceso de mejora de y el proceso de mejora de la responsabilidad de la ICANN están abiertos para la recepción de comentarios públicos. Todavía no sabemos bien de qué estamos hablando, con lo cual la gente pide más consulta y más colaboración para saber o tener en claro qué es lo que necesitamos. También se dijo que compartir información quizás no sea suficiente. Entonces, una propuesta preliminar sería agregar a nuestra línea de tiempo ciertas acciones que impliquen analizar lo que estamos recibiendo en nuestras solicitudes de propuestas, y quizás el otro grupo trabaje de manera similar, con lo cual podamos hacer o ver cómo coinciden el trabajo de ambos grupos. Y esta puede ser una manera más estructurada de ver cuál es la relación existente entre nosotros. Después de escuchar los comentarios de nuestros dos colegas, si aún quieren formularlos, lo que vamos a hacer es posponer este tema, porque es un tema muy importante para nosotros, pero lo haremos una vez que tengamos mayor información. Dicho esto, no sé si el señor Cabuz quiere agregar algún comentario. Gracias.
Habla Cabuz Arastesh. Sí, estoy de acuerdo con usted, pero quisiera agregar un elemento, y es el siguiente. No importa cuándo lo establecimos esto. Hay algo con lo que no estoy cómodo, con el coordinador de enlace. No creo que el ISG tiene que delegar su autoridad a una sola persona para un tema tan importante. Si hay alguna discusión, hay que mantenerla dentro del ISG, hay que intercambiar opiniones de manera colectiva, pero no podemos tener esta delegación de responsabilidades a una sola persona para que discute en nombre nuestro como coordinador de enlace. Eso por un lado. Por segundo, en segunda parte, tenemos el proceso de la responsabilidad y este se vincula con la transición y la responsabilidad de la transición. Entonces, tenemos que ver la imagen general de la responsabilidad para ver cuáles son los elementos que se vinculan con nuestro trabajo. Si no, es difícil hacer comentarios. Habla Manal. Les pido disculpas, no sabía que habían cerrado la lista de intervenciones, pero entiendo que vamos a continuar discutiendo esto en línea. Vamos a recibir de las comunidades operacionales propuestas completas que ya tendrán alguna pieza de responsabilidad vinculadas con estas funciones específicas y las vamos a ensamblar. Entonces, igualmente, podemos encontrar alguna brecha que tengamos que coordinar con el proceso correspondiente a la responsabilidad. No quiero acoplar ambos procesos, pero bueno, quisiera saber eso, si vamos a tener que encontrar estas brechas. Habla Patrick Falstrom. Muchas gracias por esta aclaración, Manal. Lo que usted dijo junto con lo que dijo Milton con respecto a hacer un ejercicio de mapeo y una evaluación en relación con lo que nosotros hacemos y lo que hace el otro grupo es importante. Y en realidad no veo a nadie aquí que esté pidiendo que haya una persona sola que maneje todo el flujo de información, como usted mencionó, Cabuz. Creo que tenemos que ser más estrictos y hacer este ejercicio de mapeo entre ambos grupos, pero todavía no sabemos cómo seguir. Creo que esa es la instancia en la que estamos. Gracias por este debate. Bueno, debería decir hurra porque pudimos ganar 5 minutos en nuestro orden del día, que seguramente los vamos a necesitar cuando tratemos el próximo tema en el orden del día, cuando hablemos de la línea de tiempo y del consenso. Pasemos ahora a las actualizaciones de las comunidades. Aquí tengo este orden en el que yo leí el correo electrónico. Tal vez ahora haya cambiado el orden y voy a verificar el tiempo, ¿sí?, que tenemos disponible para esto. Esto podemos manejarlo tal vez de manera más aleatoria. Quisiéramos tener la actualización de cada uno de estos grupos con no más de 5 minutos cada uno, porque si no se va a hacer demasiado extenso. GAC, GNSO, NRO, IETF y SSAC. ¿Hay alguien que no esté incluido aquí que tenga que decir algo? Keith. Habla Keith Davidson. Yo puedo dar una breve actualización de parte de las SNSO si les parece bien. Habla Patrick Falstrom, tomamos nota de eso. Bueno, entonces veamos, empecemos a trabajar y después vemos a dónde llegamos. Espero que todos puedan cumplir con su tiempo. Paul, habla Paul. ¿Deberíamos pedirle a los observadores de la ICANN que nos den alguna actualización desde el punto de vista de la ICANN o no? No tenemos que hacer eso. Es una oportunidad, ¿no? Habla Patrick Falstrom. A esta altura, mi sugerencia es que no lo hagamos explícitamente, porque también esto los pone a ellos en evidencia y no me siento cómodo haciendo eso sin darles la posibilidad de prepararse para ello. Entonces, sabemos que al final del día vamos a tener una pausa donde se van a tratar de resumir dentro de las presidencias los puntos correspondientes a la reunión, y eso les da la posibilidad también de prepararse a quienes puedan hacer sus actualizaciones. Le damos la palabra a Heather Dryden ahora. Gracias, habla Heather Dryden. Yo quería hablar un poquito acerca de cómo nosotros, como representantes del GAC, estamos trabajando, darles una idea de algunas de las cosas que ya comenzamos a discutir en relación con la cuestión de la transición de la función de custodia de la IANA. La propuesta de 5 lugares para participar en este grupo fue la primera de parte del GAC. Para algunos esto es de naturaleza experimental. Nosotros tenemos una estructura que no está desarrollada de esta manera. Tenemos la diversidad regional en los puestos de liderazgo y no estamos estructurados para dar asesoramiento teniendo en cuenta el concepto regional. También tenemos una historia de larga data en el GAC de asegurar la participación plena de todos los miembros del GAC a través de informes regulares y del trabajo en línea con todos los miembros para compartir información y actualizaciones y para también transmitir las perspectivas de los miembros. Entonces, estos son ejemplos también de cómo en ICANN nosotros hemos trabajado en un proceso, por ejemplo, con el grupo de trabajo de implementación de recomendaciones, el grupo conjunto entre la Junta Directiva y el GAC. Hemos enviado varios mensajes a todo el GAC para mantenerlos al tanto de todas estas líneas de tiempo, los acontecimientos, los distintos plazos. Así que todos están compartiendo información. La información está fluyendo. También hemos creado una lista de distribución separada para aquellos miembros del GAC, la lista del ICG y las vicepresidentes que están ahora convocando un grupo de contacto para este fin. Y queremos coordinar el grupo de estos 5 representantes aquí y también todos los mensajes de información al resto de la lista del GAC. Entonces, por ejemplo, aquí en Estambul, nosotros vamos a comunicar los resultados de esta reunión. Nosotros que conformamos este grupo de contacto del GAC, así que valoramos muchísimo la oportunidad que tenemos de participar en persona en esta reunión del ICG en esta ciudad, en Estambul, y también yo como presidenta del GAC estoy comprometida a asegurarnos de que todos los demás miembros del ICG también se beneficien a partir de las opiniones que podemos transmitir como GAC. Con respecto a la participación del GAC en los procesos subsidiarios relacionados con la transición de la IANA, bueno, por supuesto, con respecto a los nombres de dominio, y aquí tenemos un esfuerzo para poder establecer un abordaje en torno a una estructura de un grupo de trabajo intercomunitario. Tenemos un gran interés en hacer aportes en esa parte de la propuesta de esa manera, Y con respecto a los otros dos procesos principales, los parámetros de protocolo y la parte que corresponde a los números, nosotros como GAC no vamos a hacer comentarios con respecto a esos procesos. Creemos que tenemos la oportunidad aquí para que se asesore a los gobiernos con respecto a las formas en que estos pueden participar en estos procesos en caso de que así lo deseen, como a través de la comunicación con los colegas del GAC. Y esa es la sugerencia que yo estuve realizando. Si el ICG se reúne con el GAC en Los Ángeles, creemos que sería una maravillosa oportunidad para que nuestros colegas aquí aprovechen hacer un poco de difusión externa y de practicar un poco también la diplomacia con los otros colegas del GAC. Este es el informe actualizado que les puedo dar. Espero que ayude a aclararles la manera en que va a participar el GAC. Y si no les queda claro, ya sea porque tenemos una opinión personal o una opinión del GAC, les sugiero que formulen las preguntas y que pidan la aclaración necesaria. Habla Patrick Fastrom. Gracias. GNCO, Milton. Habla Milton Mueller. Keith. No estoy seguro de ser yo la mejor persona para hacer esto, pero te invito a interrumpirme cuando sientas que esto es necesario. Soy Milton Mueller. Y lo que sabemos es que la GNCO ha creado un grupo de trabajo intercomunitario. El estado actual de ese grupo todavía no me queda del todo claro, por eso lo invoco a Keith. Creo que ya está constituido y tiene una carta orgánica. Creo que esta constitución se está modificando. No, la parte orgánica está resuelta ya. La carta orgánica básicamente dice que acepta aporte prácticamente de todos, excepto algunos miembros que han sido designados por las unidades constitutivas y los grupos de partes interesados que pueden estar ahí. Aquí es donde se expande la GNCO hacia la CCNCO. Entonces, la gente de la CCNCO puede interrumpirme y agregar la información que considere pertinente. Ya se han echado los cimientos para este proceso. Tal vez estén esperando nuestra RFP para comenzar a trabajar o tal vez algún otro tipo de ratificación con algunos otros grupos. Eso es todo lo que puedo decirles y espero que Keith realmente pueda complementar la información que les doy. Gracias, Milton. Habla Keith Dreiser. Creo que ambos Keith podemos complementar. Después de la reunión de la ICANN en Singapur, volviendo a la primavera, tuvimos los componentes de la ICANN que corresponde a los nombres que empezaron a dedicar esfuerzos a desarrollar una carta orgánica para establecer un grupo de trabajo intercomunitario. Entonces la GNCO, la CCNCO, ALAC, todos se comprometieron a conformar este grupo. Creo que Milton ya le dio los detalles, ya se ha constituido y ahora está pasando por un proceso de ratificación y creo que hay mucho interés en la comunidad para que este grupo empiece a trabajar. Y no sé si Keith puede agregar algo más. Habla Patrick Falstrom, Keith número 2. Habla Keith Davidson. No, yo soy el Keith número 1. Como yo tengo más años, digo que soy el número 1. En realidad, esto era lo que yo iba a informar, pero desde nuestra perspectiva en la CCNCO hicimos una convocatoria que está vigente para tener voluntarios en el grupo intercomunitario. Desarrollamos la carta orgánica y tal vez haya uno o dos puntos que tengan que ser reexaminados antes de que el grupo en pleno comience ya a trabajar, pero creo que tendremos ya nuestros miembros dentro de la próxima semana y creo que este grupo de trabajo intercomunitario comenzará a reunirse antes de la reunión de Los Ángeles y avanzará y veremos cómo se da ese avance, si es que tenemos la posibilidad de cumplir con este plazo del 15 de enero que nos planteamos aquí. Gracias, señor presidente. Habla Patrick Falstrom. Muchas gracias. Como presidente de CESAC, debo decir que nosotros también participamos en este grupo en caso de que los otros grupos se hayan olvidado decir eso. Nosotros también nos sumamos. tengo preguntas de Yari y quisiera saber si estás pidiendo alguna aclaración. Le doy la palabra entonces a Yari. Habla Yari Arco. Una pregunta rápida. Dijeron que esto está abierto a recibir aportes de todos, pero hay un grupo de personas que son parte de este grupo. Esto es un foro abierto donde cualquiera que le interese el proceso de nombres puede participar y puede ayudar a formar opiniones o no. Habla Patrick Keith, número uno. Habla Keith Davison. Voy a tratar de responder, por lo menos desde la perspectiva de la CSNCO. Sí, hay miembros formales de la CSNCO que participan en este grupo y esto excluye a los cuatro miembros de la CSNCO que están designados en este grupo. Existe la presunción de que estos cuatro que participamos en el ICG seremos observadores en este grupo intercomunitario. Y parece ser que las reuniones van a ser abiertas y que van a tratar de extraer el aporte de cualquier integrante de la ICANN. Pero bueno, creo que este grupo tiene el primer derecho a discusión, ¿no? Creo que la discusión tiene que estar encarrilada y tiene que dirigirse a aquellos que oficialmente conforman el grupo de trabajo. Le damos la palabra a Wolf Ulrich. Wolf Ulrich cede la palabra a Liz. Habla Patrick. Lisa, ¿usted necesita alguna aclaración? Habla Lisa Cooper. Sí, tal vez en realidad una pregunta vinculada con la anterior. Tenemos esta noción de que nosotros le estamos diciendo a las comunidades operacionales que tienen que empezar a trabajar. Si hay personas que no pertenecen a alguna de estas unidades constitutivas naturales de la ICANN, me pregunto si podrían participar en estos grupos y cuáles serían las diferencias en las responsabilidades que se le asignarían a estas personas, a cualquiera que quiera hacer un aporte a estas propuestas de transición. Habla Patrick Falstrom. Muchas gracias. Voy a tomar esta pregunta y la voy a generalizar un poco más. Quiero sugerirles que en la próxima reunión, cuando veamos los grupos, cada uno de nuestros grupos o como parte de la comunidad a la que representamos, deberíamos informar sobre el proceso de participación. De lo contrario, no podemos seguir discutiendo esto por siempre. También tengo la solicitud de Jean-Jacques para dar una actualización sobre ALAC. Por el momento, voy a darle la palabra a Ariel de la NRO. Habla Jean-Jacques. ¿Patrick, hablo ahora o luego? Habla Patrick. Jean-Jacques, espere en su turno, por favor. Le doy la palabra a Diel de la NRO. Habla Diel. Para la NRO también comenzamos con nuestro proceso de consultas. Estamos haciendo esto en forma regional, utilizando nuestro alcance regional como mecanismo de consulta. Entonces, cada área va a tener su propio proceso de consulta. Lo que es bueno es que estamos utilizando el sitio web de la NRO para consolidar todos estos procesos. Allí se puede ver todos los procesos de consultas de los RIRs. Y allí tenemos toda una lista de distribución de correos a la cual se pueden suscribir. Es una lista abierta. Y también estamos publicando una sesión específica, en una sesión específica de nuestro website, las consultas presenciales donde existen y también los informes que se hacen a través de la lista de distribución. También publicamos en nuestro sitio web la línea de tiempo, que por supuesto va a tener que ser actualizada con lo que concluyamos en el día de hoy. Y por supuesto, queremos que este proceso sea lo más abierto posible, o sea que todo el aporte va a provenir de la lista de distribución. Al final de cada etapa del proceso tendremos una posibilidad de regresar a la comunidad para validar lo que se está haciendo. Y tenemos la intención, hacia fines del proceso, de también tener representantes de las comunidades y de las organizaciones de apoyo para asegurarnos de validar todo lo que se presenta a través de las listas de distribución de correo electrónico, todo lo que ocurre en línea. y que será presentado al ICG. Hay un aspecto de nuestro proceso que es nuestra propia responsabilidad. Esto está incorporado en el proceso de autoevaluación y en el proceso de responsabilidad de los RIRs. Y esta es la primera fase del proceso que acaba de concluir con una encuesta entre los 5 RIRs sobre nuestro marco de responsabilidad que se publica ahora. Eso es lo que tenía para decir. Toma la palabra Harmut Glaser. Nosotros decidimos que estamos dentro de la ASO, también forma parte de esta comunidad. Habla Patrick Falstrom. Bueno, ahora le doy la palabra al IETF. Habla Yari Arco. Bueno, tuvimos reuniones en marzo y a fines de julio y tuvimos una buena asistencia. Nos hemos focalizado en la pregunta de qué es el ICG y cuáles son las expectativas desde el punto de vista del IETF, qué podemos hacer de nuestra parte. Luego tuvimos discusiones a través de las listas de correo electrónico y decidimos crear un nuevo grupo de trabajo que se llama el Plan de la IANA. Si ustedes hacen una búsqueda en Google, aparece en primer lugar. Fue creado hace 90 minutos ese grupo. Yo hace 90 minutos presioné el botón. Y este será el foro abierto para discutir el rol del IETF en esta transición. Y es completamente abierto. Todos se pueden sumar. Vamos a hacer convocatorias a los gobiernos, a cualquier representante que esté interesado en participar para que se sume a nosotros. También ya hay cierto debate en curso con una persona que ha asumido la responsabilidad de elaborar una propuesta. Todavía no tenemos una propuesta del IETF en sí, pero sí tenemos una propuesta de una persona que ha ya generado una gran cantidad de correos electrónicos y de intercambio de información y comentarios, pero estamos todavía en una etapa temprana porque estábamos tratando de no de ver la construcción de este foro, sino de desarrollar el consenso, porque eso es lo que importa. Para que todos participen, esto va a llevar meses, así que eso es lo clave. Entonces, les vamos a estar enviando correos y pidiéndoles también que ustedes los distribuyan a sus grupos. Muy bien, pasamos a SSAC ahora.
Toma la palabra Russ del SSAC. Como ustedes saben, hemos publicado un informe sobre nuestro trabajo aquí en este grupo y también da un panorama general histórico de las funciones de la IANA. El propósito de ese documento es ser un documento general educativo. Quiero invitarlos a que lo lean y luego también a que lo lean cuidadosamente porque contiene mucha información sobre la historia de la IANA. También estamos trabajando en una serie de documentos adicionales que esperamos publicar en el futuro. No les puedo decir cuándo, porque nosotros trabajamos mucho sobre la base del consenso. Esperamos finalizar uno de estos documentos y también, como somos todos voluntarios, trabajamos lo más arduamente que podemos, pero tenemos un límite de tiempo que le podemos dedicar a esta tarea. Comentario fuera de micrófono. Continúa Russ Mundy. Los títulos de estos documentos también se están debatiendo, así que no le puedo dar los títulos tampoco. Disculpe. El tema general del próximo documento es, o se relaciona más específicamente, al contrato de la NTIA respecto de las funciones de la IANA. Y el otro se espera que presente más bien la perspectiva y los comentarios del SSAC sobre este tema en general. Toma la palabra Joseph. Habla Joseph Aladev. Tengo una pregunta para todos estos oradores. A medida que nosotros desarrollamos estos procesos en nuestras comunidades, ¿qué vamos a hacer? ¿Los vamos a vincular a nuestra página web? Porque sería de utilidad para todas las personas de las comunidades para que puedan encontrar información y ver cómo participar en los mismos. Habla Patrick Falstrom. Tenemos todos los vínculos o los enlaces en nuestra página web que pudimos encontrar. Esto lo vamos a mejorar a medida o tan pronto tengamos una secretaría operativa. Pero sí, es una buena idea tener no solo los enlaces o vínculos, sino también una descripción de estos procesos, de manera tal de describirlos en una, con un mismo tipo de redacción. También considero que es importante que lleguemos a los resultados necesarios. Probablemente esto abarque mucho más de lo que podamos hacer en el día de hoy. Sigue Keith de la CCNCO. Keith Davidson tiene algo más que decir. Habla Keith Davidson para los registros. Creo que dentro de una semana aproximadamente sería apropiado informarle a este grupo en la lista de correos electrónicos y también o informarles acerca de los miembros de este grupo de trabajo intercomunitario y de su carta orgánica. Yo me comprometo a hacer esto en cuanto todas estas tareas estén finalizadas. Habla Patrick Fulstrom. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Jean-Jacques en representación de la LAC. Habla Jean-Jacques. Muchas gracias, Patrick. Respecto de la LAC, en primer lugar, tenemos un grupo de trabajo con dedicación exclusiva creado hace más de un mes. Y nos reunimos en forma virtual una vez por semana. Es un trabajo muy detallado el que estamos realizando. Así que obtenemos muchos comentarios que son muy profundos y exhaustivos de nuestra comunidad. También en ese grupo de trabajo tenemos miembros que están participando e interactuando con otras comunidades, entre ellas las comunidades operacionales, a través de sus procesos para el desarrollo de propuestas. Y nos están informando en línea o en Internet qué es lo que se está haciendo con estas comunidades. El ALAC también tiene un grupo de trabajo que se dedica a los desafíos futuros y que toma nota o tiene en cuenta toda la cuestión de la responsabilidad, pero se dedica más específicamente a la responsabilidad en el marco de esta transición acerca de la cual estamos hablando. Gracias. Habla Patrick Fulstrom. Muchas gracias. Toma la palabra Lynn. Soy Lynn St. Amour. Quisiera que Jean-Jacques ahondara un poquito más en lo último que dijo de este grupo de trabajo de la LAC, que se iba a focalizar en la responsabilidad respecto de la transición. Supongo que lo van a trabajar dentro de cada una de las comunidades y que no van a tener una postura o un nivel jerárquico. Habla Jean-Jacques. Voy a responder a la pregunta de Lynn. Este trabajo está comenzando ahora en el Grupo de Trabajo de Desafíos Futuros del ALAC, que no está subordinado directamente a nuestro trabajo sobre la transición. Nosotros vemos desde hace un tiempo que hace falta abordar esta cuestión desde la perspectiva del usuario de Internet a nivel global. Y nosotros nos ocupamos de este tema recién ahora. Así que sí, vamos a tener en cuenta el aspecto de la transición, pero no nos vamos a focalizar solamente en eso. Ustedes recordarán que la primera gran tarea del Grupo de Trabajo de Desafíos Futuros constó en documentar quienes participaron en el documento preliminar o en este libro blanco del ALAC que se llamó documento R3. Eran tres R's que representaban distintas palabras: respetado, con capacidad de respuesta y otra palabra más que no me acuerdo. Entonces, en ese documento se le presentaron conclusiones y recomendaciones a la Junta Directiva de la ICANN y el documento fue bastante difundido. Entonces, se trata de tener una plataforma abierta sin una pauta estricta respecto de lo que se tiene que lograr. Nosotros nos estamos entonces embarcando de esta manera en este trabajo sobre responsabilidad. Gracias. Habla Patrick Fulstrom. Muchas gracias. Entonces, la conclusión que yo saco es que fue de mucha utilidad tener este debate y creo que este tipo de debates y de descripciones que nos presentamos a nosotros, entre nosotros, respecto de cómo avanzan las tareas en nuestras comunidades, hacen que en el futuro sea más fácil llevar adelante los debates. Alisa, disculpes, no vi que estaba solicitando la palabra. Adelante, por favor. Habla Alisa, muchas gracias. Patrick, quiero compartir una idea que alguien me propuso, que me parece una buena idea. Una vez que el grupo de trabajo intercomunitario esté formado y tenga su carta orgánica lista, etcétera, se sugirió que parte de nosotros en el ICG escriba un artículo para publicar en un blog explicando cómo todos pueden participar en todas las partes de las comunidades operacionales, para que lo lean las partes interesadas y para que entiendan cómo participar. Entonces, quizás algo que no tenga demasiadas palabras o que no sea demasiado extenso, pero bueno, esta idea me pareció muy buena y por eso quería compartirla con ustedes. Tenemos que ahondar un poco más en esta idea en nuestra lista de correo electrónico en las próximas semanas. Habla Patrick Fulstrom. Muchas gracias, Alisa. Y creo que esto está en consonancia con lo que estamos hablando aquí. Es decir, resumir, como dijo Joseph, los distintos procesos de nuestras comunidades en una página web para que la gente pueda participar con mayor facilidad. Así que si usted puede redactar esto, le agradecemos que se haga cargo de esta iniciativa. Dicho esto, quiero pasar al próximo tema en nuestra agenda de trabajo. Este tema es la Secretaría Independiente de del ICG. Adiel, toma la palabra. Habla Adiel. Bueno, como les dije esta mañana, la última versión de esta solicitud de propuestas para la Secretaría de esta RFP no está lista para ser publicada el día lunes. En cuanto acordemos este texto, bueno, que va a ser proyectado en la pantalla, vamos a poder avanzar. No lo pusimos en el Dropbox para asegurarnos de que todos lo puedan ver al mismo tiempo, porque será publicado. Esta RFP, o mejor dicho, el contenido del requisito, al igual que el documento sobre el cual trabajamos, bueno, está plasmado aquí en el formato de una RFP, de una solicitud de propuestas, en consonancia con el proceso interno de compras de la ICANN. Este documento es el documento que va a ser publicado. Me gustaría que todos nos pusiéramos de acuerdo en el plazo, en los tiempos. El documento va a ser publicado el lunes 8 de septiembre y este periodo concluirá el 22 de septiembre. En ese tiempo va a haber un periodo para presentar preguntas. Los posibles postulantes van a poder formular preguntas y esas preguntas van a llegar a nuestra lista de correo electrónico que fue configurada para poder recibirlas. Si las preguntas tienen que ver con procesos legales, procesos logísticos o de compras, el personal de la ICANN se va a encargar de responder a esas preguntas que serán revisadas por el ICG y luego serán enviadas al posible postulante o candidato. Quizás nosotros debamos responder preguntas específicas acerca de la tarea o el trabajo de la Secretaría. Este proceso es el proceso que se va a llevar adelante y que se describe o está incluido en nuestra línea de tiempo. Tenemos dos documentos adjuntos a esta RFP. Uno de ellos es el acuerdo de confidencialidad y otro es la política de conflictos de interés. También tenemos las condiciones generales de contratación con la ICANN, con lo cual el contrato va a ser firmado con la ICANN, pero el trabajo se va a realizar para el ICG. El segundo aspecto a considerar es el proceso de selección. En cuanto cerremos el periodo de esta RFP, debemos encontrar una empresa o una persona que realice este trabajo, para lo cual ahora tenemos un subcomité del ICG que está trabajando en esta RFP junto con la ICANN, etc. Entonces, la pregunta es, ¿este mismo grupo se va a encargar del proceso de selección? ¿Queremos un grupo que sea distinto? Esto es algo que tenemos que debatir y decidir. Y si también tenemos que ver si hay algún comentario fundamental sobre este documento de la RFP. Toma la palabra Joseph. Habla Joseph Aladev. No estoy totalmente seguro de que esta sea una pregunta fundamental porque nunca respondí a una de estas RFP. Pero me pregunto si le damos los detalles suficientes a las personas que puedan responder a esta RFP. Porque cuando decimos, por ejemplo, manejar o gestionar documentos, no le damos una idea de la frecuencia y la cantidad de los documentos. Entonces, no estoy seguro de que se pueda responder fácilmente a esta RFP o si va a ser parte de las negociaciones en el contrato. Toma la palabra Jean-Jacques. Habla Jean-Jacques. Gracias, Patrick. Desafortunadamente, no puedo en mi computadora avanzar la página del texto, entonces no veo si lo que quiero decir ya está incluido en el texto. Pero quiero asegurarme de que esto esté en el texto. Quiero asegurarme de que se mencione la convocatoria para la recepción de propuestas y que esta convocatoria debe ser realmente amplia, abarcativa y no estar restringida a un conjunto de partes o empresas consultoras que son siempre las que proveen estos servicios. Entonces, para que esto sea más representativo de toda la comunidad mundial, se lo debe publicar o publicitar con mucha mayor amplitud. Respecto del proceso de selección, considero que si todo lo demás queda igual o todas las variables quedan por igual, deberíamos considerar darle prioridad a una empresa que sea externa o que no pertenezca al grupo de consultoras usuales o que siempre se utilizan. Además, quiero decir que me gustaría participar en los procesos de ambas RFP y en el proceso de selección en mi carácter de representante de la comunidad de At Large. Toma la palabra el señor Cabuz. Muchas gracias. Muchas gracias por esta información. No creo que debamos crear un nuevo grupo. El grupo que ya está trabajando es suficiente. Tienen la experiencia y la formación suficiente como para continuar con su trabajo. Entonces, si hay alguna pregunta respecto de la naturaleza de la Secretaría, se la va a derivar a la ICANN. Si hay otra pregunta, se la va a derivar al grupo y se va a decidir si la tiene que contestar todo el ICG o parte del ICG. Gracias. Toma la palabra Russ Housley. Con respecto a lo dicho por Joe, me gustaría decir que cuando la gente de compras de la ICANN revisó esta solicitud, propuso una solución que nosotros aceptamos. Y esto constaba o consta en decir una cantidad aproximada de horas de trabajo que se le va a tener que dedicar a esta tarea. Toma la palabra Daniel. Habla Daniel Karenberg. Una moción de orden. ¿Qué versión? Perdón, disculpen. Habla Daniel. Lo que tenemos delante de nosotros es un texto específico de una RFP que tenemos que acordar, y de ser así, todos vimos este texto, o la pregunta que tenemos que abordar es la siguiente. Adil hizo un trabajo muy bueno, más o menos lo hemos visto, y bueno, tenemos que ver si estamos satisfechos con este trabajo o no. Si la respuesta es que tenemos que ponernos de acuerdo en un texto específico, entonces tengo una objeción, y es que no hemos visto este texto específico. Toma la palabra Adiel. Habla Adiel. Bueno, el texto original está en Dropbox. No he incluido todos los comentarios recibidos, pero la versión final es una versión que el equipo de compras de la ICANN ha armado sobre la base de los procesos normales de compras dentro de la ICANN. Es decir, agregaron información que básicamente tiene que ver con el proceso de presentación, etcétera. Pero en Dropbox van a ver todo lo que tiene que ver con la RFP. Todavía no publicamos la versión final del RFP en Dropbox, porque el Dropbox es público. Comentario fuera de micrófono. Continúa Adiel. Sí, pero yo estoy compartiendo esta información en la lista de correos del ICG. La última RFP no fue compartida en la lista de correos. Habla Russ Housley. Bueno, lo que yo quiero decir es por qué no lo hicimos antes. Continúa hablando, perdón, habla Patrick Fulstrom. Quiero repetir la pregunta de Daniel porque creo que hablaron al mismo tiempo. Creo que queda entendido que todo este documento es un paquete de distintos documentos, algunos de los cuales son legales y otros que son de la ICANN y que no se pueden compartir antes de que se publique la RFP. Creo que lo que dijo Daniel es que en parte de este paquete creado por el ICG, bueno, parte de ese paquete, entonces, es algo que ha sido visto, es el mismo documento, habla Adiel. Bueno, lo que tenemos en Dropbox es el texto sobre el cual el ICG se tiene que poner de acuerdo. Entonces, todo esto que vemos enumerado en el documento es lo que está incluido en este paquete de documentos. No sé si es bueno o malo que no se haya debatido demasiado este tema en la lista de correos electrónicos. Habla Patrick Fulstrom. Bueno, esta era la aclaración que yo necesitaba. Retomamos lo que dijo Daniel. Tenemos una solución un poco compleja aquí. Habla Daniel Karenberg. Mi pregunta es, ¿cuál es la versión específica del documento que se consideró dentro de este proceso? Eso es todo lo que necesito saber. Y también quiero decir que no hemos visto toda la propuesta.
So, Adiel, can you please name?
Habla Patrick Falstrom. Adiel, tal vez podría nombrar cuál es el documento que aparece en el Dropbox, que sería parte de todo este paquete. Muy bien, hay un documento que está en la carpeta de secretaría, en Dropbox, dice secretaría, y tenemos un documento que se llama RFP ICG Secretariat versión 1. Este es el documento que el grupo de compras de la ICANN utilizó para llegar a la RFP final que vamos a dar a conocer. Ahora, el documento de la ICG, de la RFP, está basado en este documento que nos dio el grupo de ICANN. Habla Patrick. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Y tomemos nota de que el paquete también consta de otros materiales creados por la ICANN que se harán públicos al mundo y a la ICG en el momento que se dé a conocer este documento. ¿Habla Diel? Sí, eso es correcto. ¿Y puedo enumerar los documentos de los que estamos hablando? ¿O no? Tal vez. Denme un segundo, por favor. Habla Daniel. Para mí no es necesario. Yo tengo ya respuesta a todas las preguntas que tenía. Habla Diel. ¿Alguien más quiere saber? Bueno, habla Patrick. Tengo a Len, Jean-Jacques y Cabos. Bueno, sí, eso es cierto. Sí. Y Wolf Ulrich también. Le pido disculpas por no mencionarlo. Y luego volvemos a Diel, a usted. ¿Sí? Len, habla Len Sanamor. Bueno, por primera vez, si Wolf estaba antes que yo, le doy la palabra a él. Habla Wolf Ulrich. Muchas gracias. Con respecto al proceso de selección, yo también creo que tiene que ser lo más simple posible. Pero quisiera decir que tiene que quedar claro que las personas que estén en este comité de selección no deben tener ningún interés creado con ninguno de los oferentes. Por ejemplo, si hay alguien que viene, por ejemplo, VeriSign se presenta, no quisiera que esté en ese grupo. Habla Lin Sanamor. Yo levanté mi nombre simplemente porque quería hacer algunos comentarios y quería agregar algo al resumen que hizo usted, Patrick, hace unos minutos. El subcomité revisó todo el paquete, incluidos los documentos de la ICANN. En ese caso, deberíamos tomar nota de eso. Si no, sería un paso adicional que habría que agregar en nombre del ICG. Habla de él. Sí, el subgrupo recibió todo el conjunto de documentos. Habla Lin Sanamor. Bueno, quería que esto quedara en las actas. Levanto nuevamente mi nombre porque quiero hacer un comentario. Creo que nosotros debemos mantenernos de acuerdo a las prácticas de mayor nivel posibles. Y en ese caso, es probablemente apropiado que un equipo que no era responsable por redactar la RFP en realidad evalúe estas ofertas, estas propuestas. El resultado de este trabajo no debería ser parte de ese subcomité. No sé si fui lo suficientemente clara. Y creo que también hay que pensar si debemos incluir algún otro criterio a medida que también publicamos nuestra RFP. Y si nosotros nos ajustamos a las mejores prácticas, tal vez hay un par de criterios que indican que toda entidad que tiene una relación contractual con la ICANN no es adecuada para presentar su candidatura. Y creo que también podríamos aplicar lo mismo a todos aquellos comités que van a verse impactados por las operaciones de esta propuesta. Yo creo que estos no deberían formar parte de ese subcomité. Habla Patrick Falkstrom. Gracias, Jean-Jacques. Habla Jean-Jacques. Gracias, Patrick. En primer lugar, quisiera mostrar mi acuerdo con todos los comentarios formulados por Lynn. Y luego quisiera hacer tres observaciones. Primero, una pregunta directa para Adiel. Lamento no tener todo el texto frente a mí por estos problemas para hacer avanzar las páginas, pero ¿han incluido una referencia en los criterios a la diversidad geográfica? En otras palabras, queremos asegurarnos de que estemos tomando debida cuenta de aquellas propuestas que vienen de otros lugares que no sean Europa Occidental, Australia, Nueva Zelanda, América del Norte, para cerciorarnos de que haya una llegada lo suficientemente amplia a otras regiones. y que haya una buena comunicación. Mi segunda observación tiene que ver con el comité de selección. ¿Quiénes van a ser miembros de ese comité y cómo van a ser nominados o designados? Y mi tercera observación tiene que ver con que yo tengo deseos de participar en ese subcomité. Gracias. Habla Patrick Falstrom. ¿Adiel quiere responder a estas preguntas? Habla Adiel. Con respecto a la primera parte de la pregunta, no hay una sección explícita en la RFP que haga referencia a la diversidad geográfica, porque es una RFP amplia que tiene que ver con la apertura en este proceso de consulta y cómo nos comunicamos con aquellos a los que queremos extender esta convocatoria. Pero nos vamos a asegurar de que haya diversidad, aunque no hay un párrafo específico haciendo referencia a la diversidad. Con respecto a la segunda observación, el subcomité está conformado por mí mismo, Russ y Daniel y Patrick. ¿Habla Jean-Jacques? ¿Me pueden decir cómo fue designado ese grupo? Habla Diel. Bueno, hubo un llamado a voluntarios para conformar este subcomité a través de la lista de distribución y así nos presentamos. Habla Jean-Jacques. Antes de darle la palabra a Cabos, ¿puedo volver al tema anterior, Diel? En ese caso, sugiero que pongan en la versión preliminar alguna referencia a que este comité o que la RFP en realidad busca atender a las cuestiones de diversidad global y geográfica. Gracias. Habla Diel. De hecho, esto yo lo discutí. Puedo explayarme un poquito más ahora. Una cosa que se sugirió es que contábamos con los miembros del ICG para difundir este tema de la RFP para poder tratar de llegar al grupo más diverso posible con esta comunicación. En caso de ser necesario, lo podemos sumar al anuncio, esa referencia, para ampliar el alcance de la propuesta lo más posible. Habla Jean-Jacques. Muchas gracias, Adiel. Yo específicamente requiero que eso se agregue. Muchas gracias. Habla Patrick Falstrom. Me parece como que si hubiéramos tenido algunos problemas de comunicación en el ICG con respecto a cómo se ha manejado este tema, lo cual es algo que yo como copresidente siento que tenemos que prestarle atención, porque el proceso para la RFP, para la Secretaría, incluía dos pasos. En primer lugar, teníamos la solicitud de manifestación de interés. Eso se anunció y junto con ese anuncio, en realidad ahora no encuentro el correo, pero junto con ese anuncio también se dio a conocer a la lista de correos del ICG que teníamos que tratar de hacer una difusión lo más amplia posible para aquellas organizaciones que podían estar interesadas en responder a esta RFP. Y el segundo paso era dar a conocer la RFP específicamente, incluido el envío de esta RFP a aquellos que habían respondido a la solicitud de manifestaciones de interés. Entonces, creo que estos comentarios son muy valorados, Jean-Jacques. Ahora que ya hemos pasado por estas etapas, pero creo que es importante que entienda que Adiel está trabajando con un tren que ya partió de la estación, ya está en movimiento. ¿Cabús? Habla Cabús. Muy bien. Muchas gracias. Patrick. Distinguidos colegas, estamos tratando aquí con el tema específico del conocimiento especializado en la pericia, la distribución geográfica, la diversidad geográfica, nos constituyen el elemento principal. Si quieren incluirlo, podemos incluirlo calificándolo de alguna manera, que sea práctico. Pero debemos aquí concentrarnos en el conocimiento especializado, en la pericia. Eso es lo que es importante para nosotros. Si queremos construir un edificio, no le pido diversidad geográfica al mejor arquitecto. Busco el mejor arquitecto, el que también sea viable desde el punto de vista económico. Entonces, no pienso en la distribución geográfica. Entonces, concentrémonos en lo importante. Ahora, con respecto al tema central, señor presidente, No es bueno que el ICG diga que no ha visto este documento. Podemos decir que esta secretaría consta de un paquete con dos elementos. Un elemento que se relaciona con lo que entra dentro del mandato o la competencia del ICG. Esto lo hemos visto en la lista de distribución, en el sitio web. Se han hecho comentarios. Los comentarios fueron tenidos en cuenta. Y hoy dijimos que podíamos agregar algo con respecto a diversidad geográfica. Y segundo elemento tiene que ver con el grupo de compras de la ICAM, que aunque querramos, esto queda fuera de nuestra competencia. Entonces, debemos mirarlo de una manera positiva, pero no podemos decir que este documento no lo hemos visto. Hablamos, Ahmed al-Bashir. Quiero referirme a lo que se dijo aquí con respecto al conflicto de intereses y la evaluación. Creo que el grupo tiene que tener criterios para la evaluación, eso es muy importante. Esos criterios serán circulados o serán transmitidos a todos los miembros para que los consideren. Y quisiera solicitar que las comunidades operacionales, a los fines de la transparencia, porque hay muchas partes interesadas observando con atención este proceso. Entonces, que a los fines de transparencia agreguemos un párrafo que diga que las comunidades operacionales se van a ver afectadas por el resultado de esta operación. O aquellas, mejor dicho, que se van a ver afectadas por los resultados de esta operación, no deberían participar en este proceso. Las comunidades operacionales de participar en este caso en una secretaría menos independiente, tal vez esto redundaría en algún tipo de perjuicio al proceso y envía un mensaje negativo. Y esto tiene que quedar claro desde el punto de vista de los conflictos de intereses. Habla Patrick Falstrom. Ahora tengo a Keith Davison y Keith Dreisek también. Daniel, ¿usted igualmente quiere tomar la palabra? ¿No? Y Joseph. Entonces tenemos a Keith, Joseph y Daniel. Y luego quisiera que Adiel trate de ir redondeando la discusión. Habla Keith Davidson. Quiero hacerme eco de los comentarios de Lynn y de Hammond con respecto al conflicto de interés y a responder o trabajar de acuerdo a los más altos niveles en términos de mejores prácticas. En el pasado vimos problemas que surgieron dentro de la ICAM con las partes contratadas que presentaban sus ofertas para otros contratos dentro de la ICANN. La ICANN tiene una política muy firme con respecto al conflicto de intereses y no estoy seguro de si en el proceso de obtener la documentación de la ICANN se tomó debida cuenta de esta política que existe en la ICANN con respecto al conflicto de intereses. Entonces quisiera saber si se ha hecho una verificación de esa política y también si se ha consultado al equipo legal de la ICANN, porque así como las mejores prácticas, creo que es de una cortesía general eliminar a cualquier candidato que pudiera tener un conflicto de intereses en lugar de pasar por todo el proceso para que luego estos candidatos se den cuenta de que no son idóneos para esa postulación. Habla Patrick Falstrom. Bueno, puede aclarar eso, Adiel. Habla Adiel. En primer lugar, la política sobre conflictos de intereses de la ICANN se va a aplicar porque en el conjunto de documentos que van a ser publicados tenemos un formulario para la divulgación de los conflictos de intereses. Entonces, en la RFP va a ser sometida a revisión por parte del equipo legal de la ICANN. No estamos inventando el proceso ni estamos tocando, modificando el proceso de compras de la ICANN. El equipo de compras de la ICANN se ocupa de estas cuestiones de política interna porque, al final de cuentas, una de las partes contratadas va a ser la ICANN. Entonces, estamos contando con ellos para que nos brinden esa información. Ahora, ¿cuánto peso va a tener el conflicto de intereses en la evaluación? Eso es algo que tenemos que discutir porque podemos tener una regla más estricta de parte del ICG, qué es lo que queremos que represente el componente de conflictos de intereses en este proceso. Habla Patrick Falstrom, le doy la palabra a Keith Davison. Habla Keith Davison. Tal vez le podría pedir al equipo de la ICANN que haga circular la política de conflictos de intereses a la lista de distribución, porque ha surgido la curiosidad entre los miembros aquí sentados a la mesa y tal vez estos quieran revisar esa política y hacer algún comentario. ¿Podemos hacerle ese pedido a la gente de la ICANN? Gracias. Habla Patrick Falstrom. Me dice la gente de la ICANN que creen que es un pedido razonable. Le doy la palabra a Daniel Karenberg. Habla Daniel Karenberg. Bueno, voy a tratar de resumir aquí las propuestas. Adiel, creo que debemos agradecerle. Tenemos aquí una propuesta que se ajusta a la política de compras de la ICANN, que ya está lista para ser publicada. Se basa en un documento que hemos tenido ante nosotros durante un tiempo. Algunos documentos fueron examinados en profundidad. Entonces, propongo que le solicitemos a Diel que le pida a la ICANN que avance con esto. Eso por un lado. En segundo lugar, considero que no deberíamos poner mayores limitaciones que no son parte de esta versión preliminar en un anuncio, porque eso no queda claro. Podemos poner algunos enunciados muy generales diciendo que recibiremos con agrado presentaciones de todas partes, como lo explica Jean-Jacques, pero no me extendería demasiado, no me explayaría demasiado en los criterios de la RFP a través de un anuncio. Esa no es la manera correcta de hacer las cosas. Tal vez esto nos perjudique a la larga, porque tal vez después nos puedan acusar de una conducta arbitraria si así lo hacemos. Entonces, mi propuesta consiste en ponernos de acuerdo en que esto se publique el día lunes, como está planificado, con un anuncio, con una redacción muy general. Habla Patrick Falstrom. Adiel, ¿usted quiere cerrar este tema? Le doy la posibilidad también de hacer algunos comentarios y yo luego hago un resumen y voy a hacer una pregunta a toda la sala para tomar una decisión. Habla de él. Bueno, si usted va a resumir, le cedo la palabra a usted. Creo que sirve un resumen para todos. Habla Patrick Falstrom. Como presidente de esta reunión, creo que yo debo hacer un resumen. Igualmente será similar lo que yo diga a lo que propuso Daniel. Muchas gracias, Daniel, por darme las palabras que necesito utilizar. Hay tres cosas en las que quiero que nos pongamos de acuerdo. La primera es que le permitamos a Daniel avanzar y anunciar la RFP tal como fue propuesta, que se trabaje con la ICANN y que se haga todo lo necesario para que esta sea publicada el día lunes. La segunda es que le solicitemos a Diel que agregue algunas palabras en torno al tema de la diversidad, pero escuchamos a varias personas aquí en esta sala y creo que Cabús lo explicó muy bien, que la diversidad geográfica no debería ser agregada como un criterio en esta RFP. Es un interés que podemos tener porque es bueno tener propuestas de todas partes del mundo y de distintas partes, pero este no debería ser un criterio de evaluación. Desde mi perspectiva como presidente, si eso fuera así, luego terminaríamos dando vuelta a las cosas y tendríamos que repasar todos nuestros criterios de evaluación y no podemos hacerlo ahora. Necesitamos la secretaría. La tercera cosa es que tenemos una solicitud explícita de Jean-Jacques de sumarse al grupo que en este momento está trabajando con la RFP y sugiero que aceptemos ese pedido de Jean-Jacques para que él se incorpore a ese grupo. Por supuesto, tomaremos debida nota de que el proceso de la ICANN y la política de conflictos de intereses de la ICANN es algo que debemos considerar. Entonces, es posible tener rotación Y estas son mis tres sugerencias. Le voy a pedir a Adiel que avance. Vamos a agregar algunas palabras sin agregar ningún requisito y sumamos a Jean-Jacques a este grupo. Ahora dejo abierto el micrófono. Veo solicitud de intervenciones de tres personas. Empecemos con Keith Dracek.
Habla Keith Dracek. Gracias, Patrick. Estoy de acuerdo con todo lo que usted dijo, pero quiero asegurarme de haber entendido correctamente que Jean-Jacques solicita ser parte de un grupo. Quizás yo entendí mal. Creo que él quería ser parte del grupo evaluador y no de este grupo, si es que va a haber dos grupos por separado. Habla Patrick Folstrom. Sí, él quería ser parte del grupo de evaluación. En este momento solamente tenemos un grupo. Eso significa que las personas en el grupo o las personas en ese grupo actualmente son las personas que mencionó Adiel. Lo vamos a agregar a Jean-Jacques a ese grupo por el momento. No creo que hayamos llegado a un consenso real acerca de cómo hacer la evaluación y de quiénes deberían estar en el grupo de evaluación. Se sugirió que deberían ser los mismos miembros, pero hay otras personas que dicen que no, que deberían ser otras personas. Así que se plantearon los dos puntos de vista. Como no sabemos qué es lo que va a suceder, me gustaría posponer este tema para, o en lo que respecta al grupo de evaluación por el momento. Toma la palabra Adiel. Habla Adiel. Para el grupo de evaluación y el grupo que está trabajando en este tema, yo diría que para ambos grupos, pero continuamos con este grupo y si tenemos un conflicto de interés, entonces hacemos una modificación, porque creo que estamos de acuerdo en que este grupo que tenemos ahora puede continuar con la evaluación. Habla Keith Dracek. Yo no estaba seguro de que si habíamos alcanzado un acuerdo al respecto o no. Yo lo que quería saber era si Jean-Jacques, que quiere participar en el próximo grupo, no siente que haya un conflicto respecto de su designación en este grupo. Habla Patrick Folstrom. Ok, ahora entiendo su comentario. Escuchemos más comentarios para ver qué es lo que sucede. Mary, adelante, por favor. Habla Mary Uduma. Gracias. Yo entiendo que habría un grupo distinto que estaría a cargo de evaluar las solicitudes a medida que se las reciba. Y si en la sala se concuerda que el grupo actual haga las evaluaciones y Jean-Jacques se una a este grupo, bueno, necesito que me lo aclaren, porque en la mañana, durante la mañana, se acordó tener un nuevo grupo que se encargaría de las evaluaciones, que sería distinto del grupo que está a cargo del proceso. Toma la palabra Kuo Wei Wu. Yo soy el coordinador de enlace, no voy a participar en esto, pero me gustaría aclarar lo siguiente, como miembro del ICG. Cuando ustedes están hablando de la secretaría, bueno, creo que la ICANN está bien para albergar esa secretaría, pero cuando ustedes buscan una secretaría independiente, bueno, ¿qué me dicen de todos estos equipos? Si ustedes le piden a la ICANN que le pague a otra compañía para que compre todos estos equipos. Bueno, necesitamos aclarar esto. ¿Qué es una secretaría independiente? Porque no queremos dedicar fondos excesivos o por demás. Habla Patrick Folstrom. Eso está incluido en la RFP y los servicios de audio y video no están incluidos. Habla el señor Cabuz. Creo que, bueno, estamos dando vueltas alrededor de un tema de grupo, grupo actual, grupo evaluador, etcétera. Hay un grupo que ya se está dedicando a la solicitud de propuestas de la secretaría. Más adelante se creará otro grupo, si se quiere, o mejor dicho, no. Si hay miembros nuevos que se quieren sumar al grupo existente, que así sea. Pero, por favor, no creen un grupo nuevo. Gracias. Habla Patrick Folstrom. Keith, número uno, me acaba de pasar una nota y me pide disculpas porque se tiene que retirar de la reunión, así que quiero que conste en las actas que a las 3:42 Keith Davidson se retira de la sala. Muchas gracias por su participación. Joseph toma la palabra. Habla Joseph Aladev. quiero retomar el comentario del señor Cabús. Quizás la mejor sugerencia sería la siguiente. Creo que es de utilidad seguir contando con las personas que generaron la propuesta cuando se reciban propuestas, porque es bueno contar con sus conocimientos. Pero quizás en pos de una decisión neutral, sería bueno incorporar a nuevos integrantes a este grupo porque traerían o incorporarían una perspectiva nueva que sería de utilidad a los fines de la evaluación. Entonces, se continúa con el grupo actual, se mantiene la parte principal del trabajo, pero también se incorporan nuevas perspectivas al momento de hacer la evaluación. Toma la palabra Jean-Jacques. Gracias, señor presidente. Habla Jean-Jacques. Bien, retomo el comentario formulado por nuestro colega anterior, que creo que fue Keith Dracek. Bueno, mi objetivo es hacer un aporte a este trabajo, ya sea con este grupo o este otro. Realmente eso no significa nada para mí, habla Patrick Folston. Muy bien, voy a repetir este concepto y voy a ser un poco más claro. En primer lugar, le pedimos a Diel que siga adelante con la publicación de la RFP para la Secretaría junto con la ICANN. En segundo lugar, agregamos algún texto, pero no requisitos extra, sino un texto que tenga que ver con la diversidad. Y en tercer lugar, incorporamos a Jean-Jacques a este grupo y también le preguntamos a, o invitamos a quienes quieran trabajar aún más que se unan a este grupo. ¿Hay alguien que se opone o necesita una aclaración? Habla Mary Duma. Necesito una aclaración. Como estamos siguiendo el proceso de la ICANN, ¿la ICANN va a ser parte de la evaluación o la evaluación la va a realizar exclusivamente el ICG? Gracias. Habla Patrick Folstrom. Ariel, por favor, aclare esto. Habla Ariel. La evaluación la va a hacer solamente el ICG. Habla Patrick Folstrom. Quisiera agregar que el paquete de documentos de la RFP integra también algunos documentos legales. Como la ICANN es una de las partes contratadas en el contrato final, por supuesto que va a querer hacer cierto grado de evaluación. Pero la evaluación de lo que nosotros hacemos o incorporamos como ICG en este paquete nos compete solamente a nosotros. Habla Adiel. Y de hecho, la ICANN dejó en claro que ellos no van a tomar decisiones respecto de este tema, sino que la decisión nos compete a nosotros. Toma la palabra Heather Dryden. Gracias. Quiero confirmar que vamos a contar con una copia del documento de conflictos de interés de la ICANN. Me gustaría ver este documento y supongo que otros colegas también quisieran verlo, porque creo que estamos de acuerdo en la necesidad de abordar estas cuestiones de interés y de conflictos de interés en nuestras comunidades. Gracias. Habla Patrick Folstrom. Le doy la palabra al señor Cabús, a Lynn y a Lisa, y luego escucho objeciones. Habla el señor Cabús. Muchas gracias, señor presidente. Se mencionó un grupo de evaluación o grupo evaluador. Bueno, queremos que ese grupo sea manejable, por así decirlo. Ahora bien, ¿este grupo qué va a hacer? Este grupo va a consultar, según el texto que estoy leyendo, a la ICANN toda vez que sea pertinente y apropiado. Entonces, si es pertinente y apropiado, el grupo se lo va o va a consultar a la ICANN. Es decir, que van a consultar a la ICANN cada vez que sea pertinente o apropiado. Toma la palabra Lynn Saint-Amour. No tengo objeciones al respecto, pero al mismo tiempo tampoco me siento demasiado a gusto respecto de esta situación. No tenemos que ser tan específicos. Creo que debemos leer la política de conflictos de interés. No me agrada demasiado publicar una RFP sin criterios específicos. Y tenemos que tener en cuenta la política de conflictos de interés de la ECAN. Agregar criterios después de que se publica una solicitud de propuestas no es algo que sea bien visto en general. Entonces, tenemos que ver cuál es la pauta general ya establecida y conocida por la comunidad que vamos a utilizar o aplicar. Habla Patrick Fulstrom. Adiel, ¿tiene algún comentario respecto de los documentos que integran el paquete, sobre todo los documentos por parte de la ICANN? Habla Adiel. No. Creo que bien vale la pena agregar esto. Hay algunos criterios en el documento, pero el tema de conflictos de interés, ese documento no está incluido, así que bien se lo podría agregar. Toma la palabra Alisa. Alisa, habla Alisa. Muchas gracias. Al ver el texto de la RFP, veo que respecto de los criterios de evaluación, bueno, creo que eso está incluido en la sección 2, que son los requerimientos o requisitos. Así que supongo que eso es lo que se va a aplicar para evaluar las propuestas. Pero Adiel se tiene que pronunciar al respecto. También necesito una aclaración respecto de la diversidad. Supongo que lo que necesitamos es ver cómo el lunes y a comienzos de la semana próxima el ICG y la Secretaría de la ICANN se van a asegurar de que la RFP sea publicada y llegue a una diversa cantidad de posibles partes interesadas. En el anuncio se dice que la RFP debería llegar a las partes interesadas. Entonces, esto para mí tiene sentido. Con lo cual, esto se basa en cómo se redacta este texto. Toma la palabra Heather Dryden. Muchas gracias. Estaba siguiendo los últimos puntos. Estoy de acuerdo con Lynn. Y ahora que tenemos más claridad respecto de lo que figura en la RFP en lo que respecta a conflictos de interés, creo que debemos entender cuáles son las políticas de la ICANN y qué es lo que se va a lograr o lo que se quiere lograr en este contexto en particular antes de que publiquemos este documento. Y creo o entiendo que debemos abordar esto rápidamente porque todos queremos que se publique la RFP para poder contar con este apoyo que necesitamos para realizar nuestro trabajo. Creo que es importante hacer una breve pausa. Habla Patrick Fulstrom. Adiel, ¿puede decir algo al respecto? Toma la palabra Russ Housley. Quizás deberíamos hacer circular un documento que integra el paquete y es la política de conflictos de intereses para contratistas de la ICANN. Está en el paquete, dice de qué se trata esta política, dice que hay que informar cualquier tipo de conflictos de interés y que lo tiene que informar la persona que firme este acuerdo. Es un documento de 2 páginas, entonces quizás podemos obtener el permiso de la ICANN para compartir ese documento, por lo menos aquí en esta sala. Toma la palabra Adiel. Sí, y esta es una de las acciones a concretar que acordamos, así que ese documento se va a hacer circular, se va a compartir. Esto forma parte de lo que se va a publicar. Los criterios de evaluación están en la RFP, y el conflicto de interés se va a gestionar por separado sobre la base de la política de conflictos de interés. Toma la palabra Mohamed Al-Bashir. Muchas gracias, Adil, por señalar los criterios de selección. Creo que es importante que podamos ver el documento y que no tengamos ningún problema con la publicación de la RFP en la fecha establecida hasta el momento, que es el 8 de septiembre. Habla Patrick Fulstrom. Muchas gracias por este debate que fue muy productivo. Entonces, Adiel, tiene que verificar junto con la ECAN que podemos hacer circular este documento, y usted aparentemente piensa que esto es posible. Así que Adiel se va a encargar de hacer circular este documento. Y si difundimos ese documento en el día de hoy, ¿consideramos que todavía podemos publicar la RFP el lunes? Es decir, ¿esto nos da a nosotros, los miembros del ICG, el tiempo suficiente para detener esto? Estamos en fin de semana, hay muchas personas que van a estar viajando, entonces no sé si hay alguien que objete o se oponga al uso de la línea de tiempo que sugiere Adiel en el día de hoy. Si no recibimos objeciones inmediatas en la lista de correo electrónico, entonces Adiel puede avanzar y hacer que se publique la RFP el lunes. Si alguien se opone a este plazo, que es algo que comenzamos a plasmar en el ICG. Dijimos que lo íbamos a hacer a menos que tuviésemos casos extremos que hicieran necesario que los miembros del ICG lean documentos el fin de semana. Y cuando digo fin de semana, digo viernes, sábado y domingo. Entonces, quiero que quede claro que todos tienen la posibilidad de presentar una objeción. Y luego, en tercer lugar, ¿hay alguien que no esté de acuerdo con mantener la propuesta formulada por Keith? ¿Hay alguien que se oponga a estas propuestas? Habla Joseph Aladev. Estoy de acuerdo con las propuestas, pero es un documento de la ICANN que tiene que ver con contratación y que es de la ICANN. Entonces, si ellos no están de acuerdo con publicar este documento en nuestra lista de correo electrónico, lo podemos enviar a nuestros correos electrónicos individuales. Teresa, ¿puede hacer un comentario al respecto? Habla Teresa. No tengo la respuesta y me gustaría tener la oportunidad de confirmarlo. Toma la palabra Narelle Clark. Seguramente la ICANN ya tiene una práctica muy establecida. Quizás debería o debe tener algo que yo denomino la política de compras de la ICANN. Estos no son documentos estándar que están en un sitio web, que ya están disponibles, que ya son de carácter público. Entonces, no importa si van a nuestra lista de correo electrónico o a un cesto de residuos. Si la ICANN es una organización apropiada, y debería serlo porque está a cargo de las funciones de la IANA, entonces debería contar con una política de compras apropiada. Gracias. Habla Patrick Fulstrom. Creo que hay dos aspectos a considerar y creo que estamos de acuerdo en esta situación. Creo que la política de compras actual es una cosa, pero el documento que vamos a compartir podría ser diferente. Lo que estoy diciendo es que necesitamos la verificación de que se trate del mismo documento. Todos esperamos que este documento se pueda publicar. Simplemente necesitamos consultar a alguien antes. Toma la palabra Adiel. Habla Adiel. Yo escuché que podíamos hacer circular en la lista de correo electrónico el documento de la política de conflictos de interés. Porque estoy a punto de apretar la tecla enviar. Díganme, por favor. Habla Teresa. Quiero aclarar algo. La política de conflicto de interés de la ICANN para la junta directiva y para las partes relacionadas, eso está en el sitio web de la ICANN. Esto es algo público y está en el sitio web. Y lo voy a compartir en la lista. Ahora, la política de compras de la ICANN también es un documento público. Ahora, como no sé cuál es el documento que ustedes estuvieron analizando, no sé si es exactamente el mismo documento y eso es lo que tengo que verificar. Gracias. Habla Adiel. El documento que tenemos en el paquete se llama Política de Conflictos de Interés para los Contratistas de la ICANN. Y este es el documento que estaba a punto de enviar, pero que no voy a enviar. Toma la palabra el señor Cambús. Habla el señor Cambús. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, usted generó una duda y ahora se generó esta situación. Debemos dejar las cosas en claro. Yo sugiero que este documento se tiene que publicar probablemente el día 8 de septiembre o a más tardar el 9 o el 10. Preferiblemente el 8 de septiembre, pero a más tardar el 9 o el 10. Y no hacer el comentario del comentario del comentario. Habla Patrick Foster. Muchas gracias por su aporte. Lo que yo traté de decir no fue que teníamos que solicitar comentarios, sino que los miembros del ICG tengan la capacidad de decir, bueno, hasta acá se llegó y fijar un límite. Esto es distinto de formular comentarios. Toma la palabra Adiel. Sí, creo que también debemos acordar los límites que tenemos en este proceso. Todos estuvimos de acuerdo en contar con una secretaría antes de la reunión en Los Ángeles. Si esto es lo que queremos lograr, tenemos que ser muy firmes, porque, por ejemplo, según el proceso de compras de la ICANN, se tiene que hacer una solicitud de propuestas por lo menos durante 2 semanas. Si eliminamos ese límite o ese plazo de la reunión de Los Ángeles, entonces podemos trabajar más cómodamente. Habla Russ Monday. Entiendo la necesidad de hacer esto con urgencia y entiendo la necesidad de la gente que quiere leer lo que se va a publicar en materia de conflictos de interés, pero nosotros, como miembros del ICG, debemos contar con una secretaría. Entonces, sugiero que utilicemos el estándar o la norma de conflictos de interés de la ICANN, porque el ICG quizás vea algo que no le guste demasiado en la política de conflictos de interés. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a pasar por sobre la autoridad de la ICANN? ¿Vamos a decir que esto está mal? Yo lo que digo es que avancemos y que dejemos esto en manos del Departamento de Compras de la ICANN.
Habla Patrick Falstrom. Bueno, voy a detener la discusión aquí. Lo que quiero que sepan los miembros del ICG es que decidimos tener un proceso para establecer un subgrupo del ICG conformado por algunos miembros que van a trabajar con esta propuesta. Ahora, aquellos que somos parte de este grupo hemos visto todo el paquete y estamos satisfechos y queremos avanzar. Lo que vemos es que algunos miembros del ICG no han sido parte de este grupo y igualmente quieren ver parte de este paquete, que en cierta forma es un poco extraño, pero necesitamos confiar en los distintos subgrupos que creamos. Así que les pido su confianza en nosotros. Y, por supuesto, tenemos que ser cuidadosos cuando decimos estas cosas, ¿no? Pero quiero sumarme a lo que dijo Adiel. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos solicitando aquí, porque esto puede generar algunos efectos colaterales en la forma en que tomamos decisiones y cómo nos aseguramos que se logren hacer las cosas. Lynn. Y luego Mohamed. O Mohamed en primer lugar. Habla Mohamed al-Bashir. Creo que la objeción de mi lado no tenía que ver con todo el paquete, sino con algunas partes específicas que tienen que ver con el conflicto de interés. Es un documento de unas pocas páginas y no lo he visto todavía. Los miembros del ICG que han visto estos documentos tal vez nos puedan dar una explicación. ¿Qué es ese documento de 2 páginas? ¿Qué texto contiene desde el punto de vista de los conflictos de interés? Para facilitar la comprensión de cómo se va a manejar este tema antes de publicar la RFP. Pero no hay una objeción frente a todo el paquete. Tenemos que avanzar. Eso estoy de acuerdo. Habla Patrick Falstrom, le doy la palabra a Lynn. Habla Lynn Sanamor. Quiero secundar lo que acaba de decir Mohamed. Mis comentarios no tenían que ver con ver todo el paquete. Yo confío plenamente en el subcomité. Mi pregunta tenía que ver con los criterios y con el hecho de tener en claro cuáles son los criterios específicos para la propuesta que estamos formulando. Y aquellas personas que han visto el documento de dos páginas tal vez puedan decir, nosotros creemos que atiende a todas las inquietudes que fueron expresadas aquí y entonces yo estaría muy conforme con eso. También me gustaría ver el documento si pudiera hacerlo, si hubiera una copia impresa o algo, pero no es mi inquietud con respecto al paquete completo de documentos, sino que tenía más que ver con este tema del conflicto de interés. Habla Russ, luego Cabuz y luego Heather. O Cabuz en primer lugar. Habla Cabuz. Gracias, señor presidente. No quiero aquí hablar de criterios para juzgar, sino permitirles a los miembros del ICG sentirse cómodos. Están viajando el fin de semana. Entonces, en lugar del 8, ¿por qué no establecemos 10 de septiembre como plazo y permitimos que durante estos dos días, el lunes y el martes, todos tengan suficiente tiempo para poder leer estos documentos, dar su acuerdo por la lista de distribución? Y creo que el 10 de septiembre podría ser una fecha de publicación de esta RFP. Gracias. Habla Patrick Falstrom. Le damos la palabra a Heather. Habla Heather Dryden. Gracias. Creo que Lynn ha formulado todo muy bien y esto tiene que ver con las inquietudes que yo iba a plantear. Cuando se completa el formulario sobre conflictos de interés adecuadamente en relación con la política de la ICANN, entonces, ¿qué ocurre? Si no tenemos los criterios, el grupo que está evaluando las propuestas, ¿qué esperamos de ese grupo? Esas respuestas estarán de acuerdo con esos criterios, pero en realidad esto no está dentro de la RFP. Veo ahí que hay una desconexión. Entonces, por eso seguimos planteando todas estas preocupaciones. Pero estoy de acuerdo con el enfoque de Lynn. Gracias. Habla Daniel. Bueno, voy a leer de la versión del 13 de diciembre de la política de conflictos de intereses para los contratistas de la ICANN, donde dice en el párrafo G que la empresa, y en este caso es la ICANN, podrá determinar otras relaciones que no están específicamente cubiertas por la política que representan conflictos de intereses reales o potenciales y podrá tomar acciones que considere adecuadas a su propio criterio para incluir la finalización de ese contrato. Creo que esto es lo suficientemente amplio y atiende a todas nuestras preocupaciones. Habla Joseph Aladev. Daniel, gracias por leer esto porque en realidad esto plantea otra duda. Aquí estamos hablando de otro tema. Aquí tenemos lo que se aplica a la ICANN, pero no necesariamente lo que se aplica a nosotros. Habla Daniel. Nosotros discutimos esto en la última reunión. Si la ICANN será el contratista y nosotros no confiamos en la ICANN, en que va a tomar las medidas necesarias, entonces volvemos a foja cero. Habla Joseph. Si se envía un formulario modelo a alguien, este formulario les pide que divulgue los conflictos de intereses con la ICANN. Y nosotros estamos hablando de los conflictos de intereses que tiene con respecto al ICG. Entonces, las palabras tienen que ser las adecuadas para asociar el conflicto de intereses con el formulario, con el proceso de evaluación. Creo que tenemos que decir, bueno, el formulario fue diseñado para otra finalidad. ¿Podemos asegurarnos de que se pueda ajustar a nuestra finalidad? Así ya terminamos, damos por terminada esta discusión con esa simple oración. Habla Patrick Falstrom. Daniel, ¿tiene algún comentario para hacer? Habla Daniel, no estoy de acuerdo con Joe. Creo que esto alcanza. ¿Y si alguien? No. No puedo seguir con esto. Creo que ya está llegando al punto de lo ridículo. Habla Diel. Joe, creo que ese párrafo que acaba de leer Ariel responde a su inquietud porque extiende la política más allá del conflicto de interés de Leicán. Es decir, si Leicán se da cuenta de que hay una relación con cualquier entidad, puede considerarlo un conflicto de intereses y tal vez lo podríamos aplicar a nosotros. Habla Patrick Falstrom. Rasmandi tiene la palabra. Habla Rasmandi. Estoy muy de acuerdo con Adiel y en desacuerdo con usted, Joe, lo lamento. Objetaría que pusiéramos al ICG en una declaración de conflictos de intereses con la ICANN. Eso sería un error enorme porque tenemos que identificar cuáles son los conflictos desde nuestra perspectiva. Y cuando empezamos a ver eso, todavía se torna mucho más difícil. Entonces creo que estamos mucho mejor con esta redacción que específicamente, de manera muy amplia, especifica esta, cuál es la dirección que tiene que tomar la ICG, el ICG, independientemente de lo que podría ser un conflicto normal para la ICANN. Creo que para nosotros esta formulación nos permite rescindir un contrato o que no se seleccione determinado candidato. Habla Lisa Cooper. Tengo dos sugerencias que tal vez nos pueden ayudar aquí. Creo que hemos descubierto aquí que tenemos un tema candente y tenemos que tratarlo y resolverlo. ¿Y por qué no enviamos la política sobre conflictos de interés a aquellos que la solicitaron, que la quisieran ver? Son unos cuantas personas que les interesaría leerla y considerarla. Si no es tan confidencial como para ser compartida con Raz, Daniel y Adiel, creo que se podría compartir con otros miembros también. Creo que esto se podría leer incluso aquellos que tienen que viajar mañana mientras están en el avión y decidir, bueno, si siguen teniendo preocupaciones. Me preocupa leer estas dos líneas y que la gente tenga preocupación por esto, y si no están de acuerdo con esto, bueno, mi otra sugerencia es que esperemos a lo que nos pueda decir Teresa para saber si podemos compartir esto con todas las direcciones de email en forma individual o a través de una lista pública, y una vez que hagamos eso le damos a las personas 24 horas para presentar sus objeciones para avanzar con la RFP, o de lo contrario se publicará tal como está. Habla Patrick Falstrom. Le doy la palabra primero a Heather y luego a Cabos. Habla Patrick Falstrom. Tiene la palabra Cabos. Habla Cabos. Gracias, señor presidente. Creo que nos compete fomentar un clima de confianza y no generar un entorno de desconfianza. La única preocupación expresada aquí es que no se ha visto todo el paquete de documentos. Démosle tiempo a que la gente vea todos esos documentos y publiquemos la RFP el 10 de septiembre. No podemos ver todo el tema de los criterios, quiénes harían los criterios y transformar al ICG en una jungla donde todas las cosas se tornan muy complejas. Esto no es tan importante. Con respecto a lo que tenemos que tratar, busquémosle una solución rápida a esto y no nos quedemos tanto con los detalles porque cada vez se torna más difícil esto. Le doy la palabra a Mary Duma. Gracias. Creo que hemos tenido ya alcanzado un grado de comodidad suficiente con lo que leyó Daniel para poder continuar. La parte contratante es la ICANN y no ICG. Entonces, ¿sobre qué base estamos ahora planteando al ICG aquí? Creo que como una persona con formación jurídica, podemos decir que el contrato se establece entre la ICANN y esta Secretaría Independiente y solamente es la ICANN la que puede entablar una demanda. Y creo que nosotros no podemos llevar a nadie a juicio. Así que mi sugerencia es que avancemos con lo que tenemos. Lo que tenemos es suficiente para que nosotros podamos avanzar. Gracias. Habla Patrick Falstrom. Tiene la palabra Daniel. Habla Daniel. Estoy de acuerdo con Mary, por supuesto. Quiero que quede muy claro esto en las actas. Yo no participé en este trabajo, básicamente lo hizo Adil. Y estoy en este grupo porque originalmente era relator en la primera reunión de la secretaría, donde se trató el tema de la secretaría. Así que el comentario que estoy haciendo implica que no tengo ningún interés en defender mi trabajo aquí. Igualmente considero que es un trabajo excelente, pero hay una pregunta frente a nosotros que es binaria. ¿O tenemos suficiente comodidad como para decidir hoy que vamos a autorizar a Diel para que avance con la publicación como lo propuso Patrick, o no tendremos la secretaría antes de la reunión de Los Ángeles? Y creo que aquí es donde tenemos que votar. Francamente, es algo binario, ¿no? O tenemos suficiente confianza y establecemos esa secretaría, o no confiamos lo suficiente y aceptamos el hecho de que no vamos a tener una secretaría antes de la reunión de Los Ángeles. Esas son las dos opciones. No podemos, como sugiere Cabo, simplemente extender esto un par de días más, porque tenemos un mínimo de 2 semanas para todo el proceso, para la presentación de las propuestas. Entonces, luego tenemos que hacer una evaluación. Entonces, ya creo que eso sería una visión muy optimista. Es una cosa o la otra. No tengo una preferencia, pero creo que tenemos que tomar una decisión en estos términos y no seguir discutiendo estas dos cosas en forma independiente. Habla Patrick Falstrom. Yo quisiera decir que desde el punto de vista del tiempo, en esta reunión para nosotros fue completamente imposible alcanzar un consenso sobre estos documentos que consideramos que son más importantes para el ICG y no tenemos tiempo para discutir esto, no hemos llegado a un consenso. Esta demora en la discusión ha permitido que todos expresaran sus opiniones, pero obviamente hubiéramos necesitado más de un día de reunión. Así que quiero anunciar que no veo la posibilidad de terminar para las 5:30 en el día de hoy. Entonces, quiero repetir la pregunta que yo creo que no tengo, para la cual no tengo todas las respuestas. ¿Estamos en condiciones de permitirle a Diel avanzar, trabajar con la ICANN de acuerdo con los procedimientos de la ICANN? Aquellas personas que quieran ver el documento sobre conflictos de interés se pueden comunicar con Adiel y Adiel les enviará ese documento, pero él va a avanzar y va a asegurarse de publicar la RFP el día 8, tal como está planificado. ¿Hay más comentarios? ¿Es una objeción? Habla Joseph. Quiero aclarar algo. Yo lo que pedí es que Adiel trabajara con la gente de la ICANN para ver con el equipo de legales si esto es suficiente para responder a todas las inquietudes del ICG. Si la respuesta es sí, no veo que esto sea un problema. Habla Daniel, esto significa que no tendríamos secretaría para la reunión de Los Ángeles porque no vamos a tener una respuesta para el lunes. Habla Patrick Folsom, sí, no la tendríamos. Así que seguramente esto sería una objeción. Habla Joseph, tal vez a medida que avanza el proceso, creo que estas son preguntas que hay que hacer, pero no voy a impedir que avance este proceso. Habla Patrick Fostrom. Tiene la palabra Adiel. Joe, le acabo de enviar el documento a Joe, Lynn, Mohamed, Heather, los tienen ya en su casilla de correo. Yo entiendo aquí que el problema aquí es el conflicto de intereses dentro del ICG. Quisiera asumir la responsabilidad en el grupo que integro de analizar este tema. Y cuando lleguemos al nivel de evaluación, podemos informar al respecto al ICG y cómo podemos tratar esto. Pero esto nos permitiría continuar ahora. Habla Patrick Foster. Muchas gracias. Declaro aquí que le pedimos a Adiel que avance según lo que le pedimos que hiciera. Tenemos una pregunta explícita de miembros del ICG con respecto al tema de los conflictos de interés, porque estamos aquí trabajando con las visiones de ICG, pero entendemos que ICANN es la parte contratante. Tenemos a Jean-Jacques, que se incorporará al grupo, y cualquier otro que quiera ser parte del grupo simplemente nos puede informar al respecto y se incorporará. Y también tenemos esta solicitud de Jean-Jacques respecto de considerar la diversidad para que todos tengan conocimiento de que existe esta RFP. Este es un requerimiento que tenemos nosotros como miembros individuales de transmitir esta información en nuestras comunidades, pero no cambiar los criterios para incluir nada específico con respecto a la diversidad. Quisiera saber si tenemos consenso para avanzar sobre esta base. Sí, muy bien, muchas gracias. Habiendo dicho esto, algo que necesitamos discutir, sin duda, y espero que sea una discusión rápida, tiene que ver con el cronograma de las llamadas en conferencia y la coordinación de las próximas reuniones presenciales. Aquí tenemos una división de tareas entre Mohamed y yo. Yo he asumido la responsabilidad de ser la persona que trabaje sobre las cuestiones logísticas y las fechas y ese tipo de aspectos. Igualmente, ustedes, aunque no se van a acercar a nosotros de forma individual, quería explicarles eso. La próxima reunión proponemos celebrarla en Los Ángeles. Ya decidimos que teníamos las fechas, entonces estamos trabajando en el diagrama de la sala, la programación de la reunión. Queremos tener al ICG también en una sesión abierta. Les voy a mostrar la disposición de la sala y todo parece ser posible. Con respecto a nuestra reunión el día sábado, nuestra reunión de trabajo, allí tenemos una sala que puede manejar, viernes. Gracias por recordármelo. Y es mucho mejor tener dos días de reunión que una que sea más extensa. Entonces, la reunión del viernes será la reunión de trabajo. Esa es la que haremos en Los Ángeles. Según la disposición de la sala, tendremos no solamente espacio para las pocas asientos que tenemos hoy aquí atrás, sino para 60 observadores en silencio en esa sala. Russ tiene la palabra. Habla Russ Hosley. Perdón, Patrick, cuando nos reunimos en Londres dijimos terminar temprano el jueves y cuando se detenga la junta directiva nosotros deberíamos comenzar a trabajar. Todavía no sabemos cuándo va a ser el resumen de las actividades de la junta directiva el jueves. Habla Patrick Falstrom. Sí, recuerdo que esto lo tratamos en la lista de correos. Normalmente, bueno, para responder a su pregunta, no. En realidad no sabemos cuándo va a finalizar sus actividades la junta directiva. Fue lo suficientemente tarde como para pensar que no iba a ser posible reunirnos en la noche del jueves. Y nosotros, como autoridades aquí, no pensamos que sería posible reunirnos el jueves. Entonces, iniciaríamos nuestra reunión el viernes por la mañana. Tendremos una propuesta más completa. Lamento no habérselas hecho llegar todavía. Pero todo parece indicar que nos vamos a reunir el viernes.
Mary Duma.
Habla Mary Uduma. Al parecer, nuestro trabajo en Los Ángeles ahora se va a extender. Es decir, no solo va a ser el día viernes, sino que basándome en lo que se publicó en la lista de correos electrónicos, parece que tenemos que agregar una reunión con todas las demás comunidades. Entonces hay que ver cómo incorporar esta actividad. Gracias. Habla Patrick Fulstrom. Sí, iba justo a tratar ese tema. Ya lo voy a tratar. Gracias. Con respecto a posibles actividades de difusión y alcance dirigidas hacia otras comunidades en la reunión en Los Ángeles. Bueno, permítanme tratar ese tema más adelante porque quizás necesitemos tratarlo en detalle en la lista de correos electrónicos. Tenemos una reunión en mente y sugiero que la próxima reunión sea una reunión también antes o después de la reunión de la ICANN en Marrakech. Esa reunión va del 8, del domingo 8 al jueves 12 de febrero. Los miembros del ICG que me contactaron al respecto me plantearon que preferían hacer nuestra reunión antes o después de la reunión de la ICANN. En mi caso, me da lo mismo hacerla antes o después, siempre y cuando se me informe con antelación. Entonces, también se me sugirió que hiciera una encuesta Doodle para ver si hacíamos una reunión de un día o de dos días antes o después de la reunión de la ICANN en Marrakech. Hartmut, toma la palabra. Habla Hartmut. Después de la reunión de Marrakech, hay eventos de la ISOC. Entonces, debemos evitar un conflicto de horarios porque algunos de los miembros de este grupo son miembros de esa otra organización y de su junta directiva. Patrick Folstrom toma la palabra. Bueno, esto lo podemos tener en cuenta cuando hacemos la encuesta Doodle. Habla el señor Caboose. Muchas gracias. Estoy de acuerdo con hacer la encuesta, pero por favor, tenga la gentileza de considerar que para la tercera reunión yo hice muchos esfuerzos para poder participar. Y también hay una reunión plenipotenciaria de la unión a la cual pertenezco. Yo tuve que cancelar una reunión muy importante de esa organización para estar con ustedes en la reunión en Los Ángeles. Entonces, por favor, les pido que tengan la gentileza de considerar hacer las reuniones antes de la reunión de la ICANN. No quiero hacer esto por cuarta vez. No quiero pasar por las mismas dificultades que enfrenté para la tercera reunión. Me perdí una reunión muy importante y no quiero volver a sufrir lo mismo. Gracias. Toma la palabra Daniel Garenberg. Yo tengo una reunión muy importante antes de la reunión. Entonces, lo que yo sugiero es que hagamos una encuesta a Doodle y no sigamos debatiendo este tema aquí. Habla Patrick Folstrom. Muchas gracias, Daniel. Eso era lo que yo había solicitado. Toma la palabra Alisa. Habla Alisa Cooper. Perdón, yo había solicitado la palabra anteriormente cuando estábamos hablando de otro tema. Gracias. Toma la palabra Martin. Habla Martin Boyle. Gracias, Patrick. Teniendo en cuenta cómo no pudimos hacer todo nuestro trabajo en esta reunión y teniendo en cuenta que tenemos mucho trabajo por hacer y que vamos a tener que recibir las propuestas y mirarlas en la próxima reunión, entonces, ¿no tendría sentido reunirnos durante dos días y hacer un día de reunión antes de la reunión de la ICANN y otro día después de la reunión de la ICANN? Habla Patrick Folstrom. Bueno, la reacción de los miembros presentes en la sala, aunque no lo dijeron en el micrófono, fue que objetaban o se objetaban a esa propuesta, porque si nos vamos a reunir y vamos a reunirnos durante dos días, estos dos días tienen que ser uno detrás del otro y no por separado. Y este tema se está yendo fuera de control, así que vamos a hacer la encuesta Doodle Poll. Ahora pasamos a las teleconferencias. Tenemos la propuesta de hacer teleconferencias en horarios rotativos para ir rotando en las distintas zonas horarias, 4, 12 y 20 horas UTC. Por el momento hemos utilizado las 12 horas UTC, pero nosotros como presidentes del grupo consideramos que hace falta tener una reunión semana de por medio y Doodle debe estar muy contento con nosotros porque somos uno de sus usuarios más frecuentes porque siempre hacemos encuestas Doodle. Yo lo que sugiero es que en lugar de hacer esta encuesta Doodle, hagamos una llamada todos los segundos miércoles de cada mes a las 20 horas UTC y luego vayamos rotando a las 12 horas UTC, luego a las 4 UTC y así sucesivamente. Toma la palabra Daniel Garenberg. Si bien yo valoro y entiendo la idea de rotar los horarios de las llamadas para no ser o causarle un inconveniente siempre a las mismas personas, considero de todas maneras que se paga un precio muy alto por eso. Entonces sugiero firmemente que sigamos haciendo la encuesta Doodle para elegir los horarios de las llamadas, porque creo que la idea es lograr la máxima participación y causarle un inconveniente a la menor cantidad de personas posible. Creo que eso es lo más importante. Toma la palabra Narelle Clark. El problema es que reforzamos una tendencia o un sesgo, si se quiere. Nosotros trabajamos sistemáticamente con la zona UTC y ustedes entonces nos excluyen a nosotros, los que estamos 10 horas o 12 horas más adelante del horario de la zona UTC. Habla Mohamed Al-Bashir. Yo estoy de acuerdo con hacer una encuesta a Doodle para elegir un horario que sea conveniente para la mayoría. Hay un horario que para mí es imposible, que son las 7 a.m. de la mañana, porque llevo a mis hijos a la escuela. Pero después de identificar estos horarios, quisiera que se nos enviara una invitación a nuestros calendarios que se repitiera durante los próximos 6 meses aproximadamente. Toma la palabra Paul Wilson. Estoy totalmente de acuerdo con rotar los horarios. Como dijo Narelle, algunos de nosotros en todas las teleconferencias estamos o nos tenemos que quedar despiertos en un horario en el cual nuestro rendimiento es del 50% o incluso menor. Entonces, tenemos que rotar los horarios y si no podemos participar, no participamos. Así que respaldo plenamente la rotación. Y también el uso de cierta tecnología que permita que nosotros podamos agendar estas fechas. No solo las fechas de las teleconferencias, sino otras fechas acerca de las cuales estuvimos hablando, quizás con un calendario, con un Google Calendar, que lo podría usar la secretaría, por ejemplo. Habla Patrick Folstrom. Sí, cuando tengamos una secretaría lo vamos a hacer. Toma la palabra Paul Wilson. No, yo diría que nuestra secretaría actual lo podría hacer, o quizás un voluntario se podría encargar de esto, pero necesitamos hacerlo lo antes posible. Se toma nota de este comentario. Habla Sharon Lee. Yo prefiero rotar los horarios y creo que la herramienta Doodlepod es aceptable, pero tenemos muchos observadores en cada teleconferencia y creo que ellos tienen que participar y ver qué es lo que sucede en la teleconferencia. Toma la palabra Alisa Cooper. Gracias. Habla Alisa Cooper. Tengo un comentario y una pregunta respecto de la rotación. Creo que yo sugerí estos horarios de las 4 a las 12 y las 20 horas UTC y estuve mirando todas las zonas horarias del mundo porque sé que sí, que la mayoría de los integrantes del grupo están en Europa y en Medio Oriente. Entonces, va a ser entre las 2 y las 4 de la mañana para ellos y eso significa que perdemos la participación de una cantidad significativa de miembros en las llamadas. Pero creo que, bueno, a veces para otros miembros son las 3 de la mañana en las teleconferencias. Entonces, hay que ser considerados y tenemos que adoptar quizás esta rotación de 4, 12 y 20 horas UTC u otra similar. Tengo una pregunta respecto de la duración de las llamadas, Patrick. ¿Qué sugiere usted? Habla Patrick Fulstrom. No tengo una respuesta todavía. Me gustaría ver o escuchar al resto de los participantes mientras lo pienso. Toma la palabra Keith Drazek. Yo estoy a favor de la rotación y de que todo se pueda ir prediciendo o previendo. Es decir, saber con antelación que voy a tener una teleconferencia y poder agendar otras actividades sobre la base de esta teleconferencia. Toma la palabra Manal. Habla Manal Aismal. Sí, estoy de acuerdo también con la rotación. Iba a preguntar o a consultar también acerca de la duración de las teleconferencias para poder incrementar una mayor participación. No sé si podríamos quizás adaptar la herramienta Doodle. Quizás podemos hacer una encuesta Doodle alrededor de estas 3 horas que se sugieren más con una diferencia de 1 o 2 horas para aumentar la participación. Habla Patrick Fulstrom. Se toma nota de su comentario. Hasta ahora tuvimos reuniones de 1 hora y hemos tratado temas muy, muy específicos, o para tratar temas muy específicos. Creo que esta es la única manera de tener llamadas de esta duración. Entonces, la sugerencia es que las teleconferencias duren 1 hora. Tiene la palabra Daniel, luego Demi. Habla Daniel nuevamente. Daniel Karenberg. Yo no quise dejar de lado la rotación, para nada. Lo que yo sugería fue hacer encuestas porque mis otras obligaciones y mi trabajo cambian mucho. Y supongo que esto le sucede a otras personas también. Entonces, si tenemos la suficiente antelación, puedo hacer lo que dijo Keith, es decir, organizar mis horarios. Y podemos expresar esto de alguna manera y así maximizar la participación. Esa era mi sugerencia. Habla Patrick Fulstrom. Entonces usted sugiere algo muy similar a lo que sugiere Manar. Y personalmente creo que tiene sentido. Demi, adelante, por favor. Toma la palabra Demi Gershko. Estoy de acuerdo con la rotación. Lo que sugiero es que lo simplifiquemos. Quizás podemos elegir 2 opciones. Quizás las 4 y las 4. Por ejemplo, 4 a.m. y 4 p.m. Porque las 20 horas UTC es un horario demasiado tarde para, o tardío para las personas que estamos en la zona occidental. Entonces, las 4 y las 20 UTC quizás sea una opción aceptable. Gracias. Habla Patrick Fulstrom. Bueno, escuché todos sus comentarios. Veo que hay personas que están a favor de la rotación. También noto, y bueno, yo también tengo una vida personal que va cambiando, y quizás me permita estar en una llamada el hecho de reagendarla con 1 o 2 horas de diferencia. Así que voy a publicar una serie de encuestas Doodles para las llamadas del 17 de septiembre y la llamada 2 semanas después de esa fecha. Entonces, tenemos el 17 de septiembre y el 1 de octubre. Y luego tenemos que usar el horario UTC, así que quizás esto signifique que la llamada para algunas personas se agende un día antes o un día después. Bien. Ahora vamos a ver otros temas a tratar. Pero tenemos 2 temas que no hemos finalizado todavía. Mary, adelante, por favor. Toma la palabra Mary. A ver, continúa hablando Patrick Fulstrom. Muchas gracias por recordarme este tema. Hemos comenzado a recibir solicitudes de otros grupos de la ICANN que se quieren reunir con nosotros, del GAC, por ejemplo, y de la LAC. Y Probablemente recibamos solicitudes de otros grupos. También estuvimos considerando la posibilidad de hacer tareas de difusión y alcance dirigidas hacia estos otros grupos. Entonces, esto genera cuestiones de logística para las reuniones de la ICANN, porque quizás nosotros tengamos que viajar para reunirnos con estos grupos. Quizás tengamos que viajar todos, quizás un pequeño subgrupo de nosotros, y tenemos que entender que lo que se hable en estas reuniones más privadas quizás no sea lo mismo que se hable en nuestras reuniones públicas, pero nosotros como representantes podemos informar al resto del grupo acerca de lo que se trate en estas reuniones más privadas. Ya que nosotros tenemos una carga de trabajo bastante importante, me gustaría escuchar sugerencias al respecto. Yo sugiero que respondamos y que tratemos de agendar reuniones entre el ICG, sin definir ICG en este momento. Entonces, entre el ICG y el grupo que solicita reunirse con nosotros. Ahora, mi primera pregunta, perdón. Me gustaría saber exactamente o explícitamente si ustedes consideran que nosotros deberíamos comunicarnos con algún grupo para reunirnos con él, con ese grupo, incluyendo entre esos grupos a la junta directiva de la ICANN. Bueno, veo que muchas personas quieren participar. Lars Johan Lehmann, usted no ha hablado todavía, así que le cedo la palabra. Adelante, por favor.
Habla Lars Johan Lehmann. Considero que nosotros somos representantes aquí de nuestras respectivas unidades constitutivas. Entonces, si una de las unidades constitutivas que está representada aquí solicita reuniones con nosotros, significa que hay alguna conexión que no está funcionando bien. Y yo soy muy abierto a reunirme con unidades constitutivas que no están representadas aquí. Eso es algo a lo que le asignaría una alta prioridad. Y quisiera entender cuál es el motivo por el cual las unidades constitutivas que tienen representantes aquí están solicitando una reunión con nosotros. Habla Patrick Falstrom. Le pido disculpas por no haber podido poner los nombres de ustedes aquí como corresponde, así que sigo este orden. Le doy la palabra a Cabos. Habla Cabos. Creo que usted mencionó un elemento que es predominante y es aquellos que solicitan apoyo para viajes, se les asignará un día tal vez. Si hay reuniones con otras unidades constitutivas u otros grupos, si esto ocurre en otro momento, esto va a perpetuar este problema. Entonces, ¿cuál es la necesidad por la cual se realizaría esa reunión? Y en segundo lugar, si hay una necesidad para mantener esa reunión, no se puede hacer todas las reuniones de una vez y no tener reuniones separadas para distintos grupos, porque sería muy difícil para los representantes del ICG y además necesitaríamos 4 días para reunirnos con los distintos grupos. Entonces, si hay reuniones con varios grupos, podemos organizarnos y tener una reunión al mismo tiempo, si realmente existe la necesidad de celebrar esa reunión. Entonces, creo que este tema planteado por Daniel es muy importante. Tiene la palabra Paul Wilson. Esta es una pregunta con respecto a la necesidad de la reunión y si es mejor tener una interfaz más clara y más constante, porque alguna de nuestras comunidades del IETF y de las RIRs tal vez no se reúnen en la ICANN, entonces allí podemos tener algunas discusiones que realmente sean muy desafiantes, ¿no? Habla Wolf Ulrich. Algunas observaciones. Este no es un tema nuevo. Por ejemplo, con el ATRT o con el NOMCOM, por ejemplo, dentro de la ICANN, ¿no? Tenemos estas cuestiones también. Hay subgrupos de la ICANN que piden estas reuniones y que pueden estar interesados en reunirse con nosotros. O sea que no es un tema nuevo. Yo marcaría una diferencia entre el motivo por el cual deberían realizarse las reuniones, ya sea si es una solicitud de información, diría no. Porque en ese caso le cabe al representante de los distintos grupos informar a sus representados sobre lo que está ocurriendo aquí. Pero si la reunión se solicita porque hay una inquietud de un grupo interesado con respecto a todo el proceso, y tal vez estaría de acuerdo en que se realicen esas reuniones. De ahora en más, por el momento, no veo que este sea el caso. Veo que cada vez surge más interés en mantener estas reuniones. A medida que se van formulando las RFPs y las ideas se van transmitiendo, veremos cómo funciona esto. Yo tal vez no veo el motivo por el cual deberíamos tener una reunión ya en Los Ángeles con estos grupos, pero tal vez más adelante podríamos estar de acuerdo en mantenerlas. Pero entiendo también las complicaciones desde el punto de vista de logística. Por ejemplo, hay otros grupos como el ATRT que tiene sus reuniones también con otros grupos. Entonces, ¿cómo el ICG debería considerar el hecho de reunirse con estos otros grupos? ¿Con todos a la vez? ¿Con un subconjunto de ellos? Desde el punto de vista organizativo, hay que dilucidar cómo se debería organizar eso. Habla Patrick Falstrom. Adiel, ¿usted tiene que tomar su vuelo? Muy bien. Tengo a Jerry, Daniel. Esa no es la respuesta que buscaba, pero no importa. Jerry, Daniel, Alisa, Keith, Heather, Adiel, Cabuz. ¿Usted estaba también? ¿Usted está levantando aquí su cartel? Entonces, probablemente este sea el último tema que vamos a discutir aquí hoy, porque luego tendremos que ir cerrando ya la reunión porque hay gente que tiene que empezar a irse al aeropuerto, yo me incluyo. Por el momento, lo que veo es que hay resistencia con respecto a que el ICG se reúna con otros grupos, pero en caso de que sea necesario, si la reunión tiene una importancia específica y no está limitada al ICANN, entonces el ICG estaría dispuesto a reunirse con otros grupos. Creo que ese es el estado actual de las cosas y creo que recordemos esto cuando ustedes formulen sus comentarios. Yari, habla Yari Arco. Cuando yo estaba de acuerdo en la lista en que en estas reuniones, no estaba necesariamente pensando en el ICG o por lo menos que el ICG en su conjunto se reúna con los grupos. Tal vez estaba pensando en otro tipo de comunicación de algunos de los miembros de aquí, pero igualmente la comunicación en persona siempre es mejor que a través de correo electrónico o incluso cuando hacemos algún tipo de documento por escrito. Yo he hablado con varias personas de esta semana del IGF y empezamos a hablar de los procesos y algunos piensan que el proceso del IETF es un poco extraño y terminamos entendiendo muy bien cómo podríamos trabajar juntos. Podemos considerar esto, pero tal vez de una manera más dirigida, más acotada, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con Heather que esto sería algo muy aplicable al GAC, por ejemplo. Habla Patrick Falstrom. Le doy la palabra a Daniel. Quisiera hacer una moción de orden. No podemos cerrar este tema y pasar al cronograma donde tenemos la línea de tiempo porque creo que es importante acordar esa línea de tiempo por lo menos para tener una publicada al mismo tiempo que la RFP. Creo que en esto lo podríamos tratar en una teleconferencia. Habla Patrick Falstrom. Le voy a pedir a Paul, a Lisa, a Diel y Keith que me indiquen si realmente necesitan hacer uso de la palabra. En ese caso, que me lo indiquen. Paul. Habla Paul Wilson. Vamos a considerar tener una sesión abierta en Los Ángeles, donde simplemente que mantengamos una sesión a puertas abiertas donde podamos recibir preguntas de otras personas. Tal vez parte de nuestra reunión podría hacerse de esa manera y responder a esta necesidad. Habla Patrick Fostrom. ¿Qué podría aclarar? Porque tenemos una reunión a puertas abiertas. ¿Qué quiere decir con eso? Habla Paul Wilson. Bueno, me refiero a una sesión de consultas, ¿no? Porque dijimos que íbamos a tener personas que escucharan nada más, ¿no es cierto? Habla Patrick Fostrom. Le doy la palabra a Lisa Cooper. Yo tengo una observación que quisiera plantear y que no la planteé todavía. Y creo que es la razón por la cual creo que esta interacción presencial cara a cara sería importante. Y quiero asegurarme de que todos sepan cómo participar en estos procesos de la comunidad y evitar llegar a diciembre, enero y encontrarnos con mucha gente que no sabe cómo participar. Pero bueno, voy a enviar un email más largo y allí plantear mi inquietud. Habla Patrick Fostrom. Muy bien, volvamos al tema del cronograma con las fechas de la línea de tiempo. Denme 15 segundos para hablar con mi copresidente aquí, por favor. Muy bien, lo que hemos decidido hacer es lo siguiente. Mohamed va a trabajar con algunos para tratar de resumir lo que acordamos en el día de hoy, porque así no tenemos que hacer la pausa para que nosotros resumamos eso. Vamos a aprovechar este momento para que él haga esto. Le di una tarea para hacer a Mohamed, para mantenerlo ocupado. Como si no tuviera suficientes cosas importantes para hacer. Bueno, volviendo a la línea de tiempo, les doy nuevamente la palabra a ustedes. Muchas gracias, Daniel, por esta propuesta. Le doy la palabra a Russ. Habla Russ Huxley. Tengo toda una serie de correos que recibí, además de este debate. Voy a tratar de dar lugar a toda esta comunicación por correo electrónico, además de la que mantenemos aquí. En mi propia revisión me di cuenta que el paso 7 quedó fuera del gráfico y ninguno de ustedes se dio cuenta, así que lo agregué. Y esto dio como resultado un periodo de 2 meses para la NTIA en lugar de 2 meses y medio, porque yo nos asigné todas un periodo de 2 semanas enteras para el proceso de revisión, que es lo que constituye el paso 7. Bueno, eso significa leer las propuestas y ver cuál es el contenido de ellas, si cumplen con las necesidades. Y también tenemos que asegurarnos de que las pruebas nos permitan ver si hay una propuesta que en realidad no da resultado, digamos que no cubre las necesidades. Más allá de eso, traté de captar todo el debate que mantuvimos aquí y también modifiqué en el paso 0, puse una fecha que es, o un día que es lunes, porque acordamos que el RFP se iba a publicar el lunes. Bueno, y esto lo dejé en rojo para que todos pudieran ver rápidamente los cambios. Habla Patrick Fostrom. ¿Hay algún comentario con respecto a este nuevo cronograma, esta nueva línea temporal? Habla Keith Dreisek. Alisa preguntó si esto estaba en Dropbox. ¿Habla Russ? Sí. Habla Daniel. Esta es Timeline Discussion V4-1. Habla Yari Arco. Creo que deberíamos recordar que esto se lo vamos a enviar a las comunidades para que lo revisen. Como que hay que hacer un seguimiento, ¿no? Es casi como una negociación. Tal vez no haya mucho margen para negociar, pero podemos recibir algunos comentarios y terminar con esto. Habla Patrick Fostrom. Creo que hay 2 cosas con esta línea temporal. Creo que es importante que anunciemos este cronograma porque estamos bajo presión y no hay muchas unidades constitutivas que hayan trabajado con estos temas. SSAC y ETF elabora documentos, pero no estamos acostumbrados a tener estos plazos. Entonces, es importante que las comunidades sepan que hemos fijado ciertos plazos. Por otra parte, también tenemos que dar a conocer el tipo de cronograma que hemos establecido. Creo que es sumamente importante que nosotros publiquemos esto tan pronto como sea posible. Este es el cronograma según el cual nos estamos manejando, por la devolución, por los elementos externos, por lo que sea. Avisoro que parte de este cronograma se va a modificar. Lo que publiquemos ahora posiblemente no sea el cronograma que tengamos a partir de ahora, sino que va a haber ciertos desvíos. Entonces, tenemos que asegurarnos de tener siempre publicado el cronograma que está vigente en cada momento del tiempo para que la gente sepa cuál es el cronograma que estamos siguiendo, sea una demora con las RFP o... Habla Ross Huxley. Si me permiten hacer un par de comentarios al respecto. El primero, teníamos la versión 2, creo, que tenía algunos puntos donde se tomaban decisiones y les pareció a algunos que esa no era la manera adecuada de compartir esta información con la comunidad. Pero yo considero que vamos a tener aquí un documento vivo, que es lo que Patrick estaba tratando de decir. El segundo comentario es que hay un párrafo que hace referencia a que esto se distribuye a los fines de recibir comentarios. O sea, que el objetivo es que tengamos una retroalimentación, una devolución sobre lo que otros opinan de este cronograma en sus propios entornos. Habla Patrick Falstrom. Gracias. ¿Algún comentario más? Keith. Habla Keith Dreisek. Rápidamente quisiéramos estar de acuerdo con lo que acaba de decir Russ y sus comentarios sobre la importancia de publicar no solamente un día, sino todos los fundamentos que explican por qué llegamos a esa fecha. Y como este es un documento vivo y será así, podemos hablar de que es un cronograma preliminar o anticipado y publicarlo y ver las reacciones a eso. Habla Patrick Falstrom. Alisa en la sala de chat hace una sugerencia y dice que el documento podría incluir la URL y la dirección de email a través del cual a los cuales se pueden enviar los correos electrónicos. Russ dice que esto se va a agregar. ¿Eso dijiste? ¿Qué dijo? Habla Russ Huxley. Si yo supiera cuál es la URL, lo incluiría. Habla Patrick Felson Pence. Perdón, yo se la voy a enviar. Pensé que la tenía. Muy bien. Acabo de enviarla. Fue a Suecia, pasó por Estados Unidos y regresó a Turquía. Habiendo hecho estos comentarios, le doy la palabra a Cabuz. Habla Cabuz. Gracias, señor presidente. Tengo una pregunta que todavía está sin responder. ¿Por qué tenemos aquí el 17 de julio y luego dice 19 de junio en el paso 5? ¿Por qué tenemos una fecha posterior en el paso 4 en contraposición con lo que vemos en el paso 5? Hay una desincronización de las acciones aquí. Habla Russ Huxley. Usted hizo esa pregunta y yo pensé que la había respondido. Tan pronto las cosas se estabilicen, vamos a comenzar a probarlas. Y esta es la fecha más temprana que se me ocurre que podemos empezar a ver una estabilización de las cosas. Pero la fecha de finalización es lo que ponemos aquí como meta, como plazo. Y es por eso que aquí el gráfico nos da más información. Entonces, la fecha de finalización es la fecha en la que presentamos la propuesta. Patrick Falstrom, le doy la palabra a Paul Wilson. Habla Paul Wilson. Tal vez sería bueno describir el periodo, Russ, en esos títulos. Okay. Habla Patrick Falstrom. Por favor, utilicen los micrófonos. Tenemos que ir cerrando ya. Narel. Habla Narel. Es por eso, Russ, que yo puse fecha de finalización en la copia que le envié y les pido disculpas, pero aquí no puedo lograr que el corrector actúe correctamente en inglés. Pero si se pierde tiempo, esto es una pérdida de tiempo, entonces no pude hacer que esto funcione bien y hay algunas cosas que corregir ahí. Habla Daniel. Tal vez lo puedo ayudar a Cabus un poco. Lo que se somete a prueba está sujeto a lo que se desarrolla en la propuesta. Entonces, la RFP describe los procedimientos y creo que como nota a pie de página dice someter a pruebas de ser posible. No hay nada siniestro en estas pruebas. Algunas comunidades pueden solicitarlas, otras tal vez no. Algunas comunidades pueden pensar que puede sumar algo de sustancia a sus propuestas, o sea que es totalmente optativo. Pero tiene que estar considerado en estas fechas, en estos cronogramas, para quienes quieran utilizarlo, para tener conocimiento de cuándo podrían realizarse. Habla Patrick Fostrom. Russ, ¿siente que ya podemos terminar con este documento habiendo escuchado estos comentarios? Ah, perdón, le voy a preguntar esto a Russ primero, ¿sí? Habla Russ Huxley. Tengo que agregar un par de cosas que surgen de este intercambio, la URL y algunas cuestiones gramáticas que no se pudieron resolver. Puedo publicar otra versión en unos pocos minutos, pero antes de que finalice la reunión. Habla Patrick Fostrom. Considero que los cambios sugeridos son más de naturaleza editorial, o sea que se pueden hacer después de haber aprobado el documento. Mary, habla Mary Uduma. Les pido disculpas por el conocimiento que tengo yo por esta pregunta sobre la secuencia, pero me pregunto qué es lo que pensará la comunidad cuando ve el paso 4 y después el paso 5, el paso 6 y las pruebas. ¿Las pruebas es lo que nos preocupa? Muy bien, está bien, ya lo entendí. Habla Patrick Fullstrom. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Vemos que este documento puede ser aprobado por el ICG? ¿Hay alguien que se oponga a su aprobación? Entonces, el documento se aprueba. Muy bien. Ahora, quisiera preguntarle si hay algún otro tema que consideren que debemos tratar mientras Mohamed escribe el resumen de las actividades. Y si hay alguna cuestión urgente que debamos tratar aquí.
Cabus.
Habla el señor Cabus. Gracias, señor presidente. Vamos a pasar a otros temas a tratar, ¿verdad? Habla Patrick Fullstrom. Sí, 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 estamos hablando de otros temas a tratar, pero por favor, espere un momento, señor Camus, porque Jean-Jacques había levantado la mano y había comenzado a hablar, así que le doy la palabra al señor Camus y luego a Jean-Jacques. Adelante, habla el señor Camus. Por favor, ¿puede aclarar cuándo vamos a tratar y cómo el documento sobre llegar al consenso? Vamos a tener, si lo hacemos por correo electrónico, vamos a intercambiar otros 300 correos electrónicos y eso no es eficiente. Habla Patrick Fullstrom. Sí, está en lo cierto y estoy de acuerdo con usted y entiendo entiendo que sea ineficiente y realmente es una pena. que en el día de hoy no hayamos llegado a un acuerdo acerca del documento sobre el consenso, pero esta reunión ya está terminando. Varios de nosotros estaremos todavía aquí en Estambul y nos vamos a reunir, o se van a reunir ustedes, van a ir a tomar un café, van a ir a cenar. Entonces quiero alentarlos a que traten de resolver estas cuestiones dentro de lo posible. A partir de ahora tenemos intercambios vía correo electrónico. Luego tenemos una teleconferencia el día 17, y no quiero decir el mes, el 17 del mes en curso. Así que sugiero que en la teleconferencia del 17 nos dediquemos a tratar el documento sobre consenso. Y espero sinceramente que los debates cara a cara, en forma presencial aquí, y los intercambios de correos electrónicos que desafortunadamente vamos a tener que hacer, aunque sean ineficientes, espero que estas dos formas de interacción sean suficientes para que nosotros el día 17 podamos llegar a un consenso. Ese es el proceso a seguir. Continúa Patrick Fulstrom. ¿Alguien más quiere formular un comentario? ¿Mohamed está listo? Oh, perdón, Jean-Jacques tiene la palabra. Adelante, por favor. Habla Jean-Jacques. Muchas gracias, Patrick. Quiero decir tres cosas. Primero, en el documento que veo en pantalla, el paso 4 tiene una fecha que es posterior a la fecha del paso 5. La prueba está programada para el 17 de julio del 2015, mientras que tenemos otra fecha para el 19 de junio del 2015. Ese es un punto que quería mencionar. Ahora, respecto de las pruebas, esta mañana formulé una pregunta claramente en la cual solicitaba tener una respuesta por escrito de lo que implica verdaderamente hacer una prueba. Entonces, necesitamos una explicación clara de lo que implica una prueba. También esta mañana mencioné que quizás podemos solicitarle a la NTIA que haga algo. Es decir, durante el periodo de pruebas, que no se mantenga pasiva la organización, sino que testee o pruebe la propuesta y que vea si desde el punto de vista técnico para ellos es una propuesta viable. Habla Ross Housley. Jean-Jacques, por favor, mire la sección que habla acerca de las pruebas que hablamos o que tratamos esta mañana. Allí se mencionan las propuestas que se van a evaluar o a aprobar. Habla Patrick Fulstrom. Mohamed tiene la palabra. Por favor, preséntenos el resumen de ese día, de este día. Habla Mohamed al-Bashir. Muy bien, gracias, señor presidente. Voy a leer las acciones a concretar. Respecto de la RFP, se acordó publicar la RFP final con un periodo que se extenderá hasta el 24 de septiembre para solicitar y formular aclaraciones hasta la hora 23:59 UTC de ese día. Nosotros solicitamos que se presente la propuesta completa para el 15 de enero del 2015. Luego también, ¿estamos de acuerdo en la publicación del documento con la línea de tiempo? ¿Sí? Ok. Luego tenemos que ver la relación entre el ICG y el grupo que se va a dedicar a la responsabilidad en relación a la IANA. Se acordó establecer cierto tipo de relación con este grupo, pero posponer dicha interacción hasta tanto tengamos mayor información acerca de este nuevo grupo y ver cómo se relacionaría con el ICG. Luego hablamos acerca de la Secretaría Independiente del ICG. Adiel sugirió agregar un texto acerca de la diversidad dentro del documento de la RFP. Y también se acordó que vamos a publicar la RFP y que Adiel trabajará junto con el personal y los presidentes de nuestro grupo para hacer el anuncio y que el anuncio se publique. Agregamos la, o mejor dicho, incorporamos a Jean-Jacques Soubrenat al subgrupo de evaluación de las propuestas para la Secretaría. Y también otra acción a concretar es que Adiel le va a enviar al grupo la política de conflictos de interés de los contratistas de la ICANN. Él así lo hizo y Lynn y yo respondimos. En la próxima reunión, lo que se acordó es compartir y armar un calendario para las teleconferencias y las próximas reuniones a realizarse en los próximos 6 meses. Esto lo puede hacer la Secretaría o un voluntario. También acordamos que se va a hacer una rotación en las teleconferencias y los horarios van a ser las 4, las 12 y las 20 horas UTC. Y también se acordó que en la reunión de Los Ángeles vamos a tener una sesión abierta dentro de nuestra reunión, como parte de nuestra reunión, para que la comunidad pueda formular preguntas. Esto es todo lo que tengo en mis registros. Corríjanme si hace falta, por favor. Toma la palabra Russ Mundy. En la reunión de Los Ángeles, bueno, se habló acerca de que probablemente sea una reunión de 2 días. ¿Ya decidimos si vamos a reunirnos un día o 2 días? Habla Patrick Fulstrom. Creo que la reunión de Los Ángeles ya quedó acordada y no es posible cambiar ya lo que está establecido para la reunión de Los Ángeles. Nos vamos a reunir durante un día en esa reunión de Los Ángeles. Toma la palabra Paul Wilson. Adiel me señaló que en Los Ángeles vamos a tener una sesión abierta. Entonces, no tiene sentido tener dentro de la reunión del ICG una reunión para preguntas y respuestas también. Toma la palabra Daniel Karenberg. Quiero hacer algunas aclaraciones. Creo que lo que solicitaba Adiel es que se redacte un anuncio en el cual se mencione la diversidad, pero que no sea un criterio contundente. Con respecto a las teleconferencias, acordamos rotar los horarios, pero hacer una encuesta Doodle para acordar el horario exacto. Y queremos hacer esto con la antelación, la mayor antelación posible, dentro de lo posible para los próximos 6 meses, para que podamos prever nuestras actividades. Habla Patrick Fulstrom. No, yo iba a decir lo mismo que usted, Daniel. Es decir, que acordamos hacer encuestas Doodle para ver los horarios rotativos de las teleconferencias y también para decidir qué es lo que vamos a hacer respecto de la reunión de Marrakech. Ahora ya tenemos una línea de tiempo que define nuestro trabajo, así que les agradezco a todos el haber acordado este tema. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Sugiero que enviemos este resumen a todos los miembros del grupo para que puedan hacer sus comentarios. Toma la palabra el señor Camus. Señor presidente, quiero agradecerle a usted por haber liderado esta sesión, por su trabajo tan eficiente. También quiero agradecerles a todos los que participaron preparando esta reunión, a quienes han participado activamente y a quienes no han mandado nada en absoluto. Los invito a participar. Y por último, pero no menos importante, muchas gracias a la ICANN por haber organizado esta reunión. Gracias.
Habla Mohamed Al-Bashir. Yo también quisiera extender nuestro agradecimiento a los intérpretes por el trabajo arduo que han realizado con tantas horas trabajando. Y quisiéramos también agradecer a los participantes remotos, nuestros amigos, el personal de la ICANN que están aquí, trabajando detrás nuestro y con tanto esfuerzo para organizar esta reunión. Buen viaje a todos ustedes. Nos veremos en un par de semanas, diría, ¿no? Habla Patrick Falstrom y declaro ahora que se levanta la sesión formalmente. Gracias.
There is coffee for all of you if you would like.
Hay café para todos si quieren en la sala de al lado.